traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Pues dándole la bienvenida a todos los oyentes de Radio Martí y a los oyentes de Tempranito y de Mañana.
Y le damos la bienvenida a Teudy Giró, que está en los controles y acaba de regresar de unas merecidas. No sé si son merecidas, pero fueron largas vacaciones. Así que le damos la bienvenida a Teudy Giró, que está aquí en los controles, también el productor de hoy, Fuentes Viñoli, y bueno, tú y yo, y van a estar por ahí también Pepe Lacayo, Lázaro Domínguez, Ariane González, que ya nos trae un boletín de noticias, y en la sala de redacción, Jorge Jauregui.
Recuerden, así que el equipo entero. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que hay un correo que también está habilitado para que usted pueda hacer sus denuncias, subir sus videos, mandar fotos, lo que usted desee. Ah, y el correo es soscubamarti@gmail.com. Lo voy a repetir. soscubamarti@gmail.com. Y más adelante Jaco les va a decir el teléfono, ¿lo puedes decir ya?
Ya, lo voy a decir durante todo el programa. 305-437-7118. 305-437-7118. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, las autoridades cubanas instruyen de cargos a una periodista independiente de Guira de Melena en Artemisa y a una dama de blanco en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez enfrenta una acusación de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la seguridad del Estado.
Ninguno de los videos que están circulando por la calle, él aparece en nada de eso. Simple y llanamente en la manifestación. Pero sabemos que la policía hace esas cosas con los opositores.
Dijo su esposa Yuleidis López González.
Todavía aquí en Guira de Melena están yendo a recoger personas que participaron en la manifestación y en lo de la tienda.
En Guira de Melena, donde reside el comunicador, durante las protestas del 11 de julio fue saqueada la tienda panamericana La Imprenta, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos. Bello Domínguez está detenido en la unidad de prevención de los llamados boinas rojas de Reloj Club en Boyeros, La Habana, tras participar en las manifestaciones de la localidad artemiseña. En la capital cubana, la dama de blanco Marieta Martínez permanece recluida en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó de Boyeros, instruida por cargos de desorden público. Este martes se le dictaminó una medida cautelar de prisión provisional.
Se le puso la medida de prisión provisional de expediente 149 del 2021 por el delito de desorden público, ya le puede poner abogado.
Informó por teléfono un instructor policial de 100 y Aldabó a Salvio Cobas, esposo de la activista que fue apresada cuando tomaba parte de las demostraciones que se desarrollaron en Centro Habana. Más de una semana después, las fuerzas policiales continúan buscando casa por casa a los participantes de la protesta antigubernamental más grande que registra la historia de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo anunció que entrega su premio anual Disidentes de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro, que fue fundado en Cuba en el año 2018, cuando un grupo de artistas exigió la derogación del decreto ley 349 que establece sanciones a la libertad de creación. La organización con sede en Washington, dedicada a conmemorar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, reconoce así el trabajo de este colectivo de artistas y activistas que se han abierto paso en la isla como uno de los grupos más activos y visibles de la sociedad civil cubana. El Premio de Víctimas del Comunismo destaca a aquellas personas que han demostrado durante toda su vida una oposición al comunismo y a todas las demás formas de totalitarismo. En la edición pasada reconoció al disidente ruso Alexei Navalny. Por su parte, la ONG británica Artículo 19 denunció la represión desatada en Cuba y exigió la libertad de los manifestantes del 11 de julio que fueron detenidos. Solo fueron arrestados por haber ejercido su derecho a protestar, aseveró Artículo 19 en un comunicado de prensa. Y un subcomité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó una audiencia sobre las recientes protestas en Cuba y la represión por parte del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia participó Rosa María Payá, que dirige Cuba Decide y quien instó al gobierno de Estados Unidos a que no haga concesiones unilaterales al régimen, sino que exija la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la legalización de los partidos políticos. La activista hizo 5 recomendaciones.
We humbly ask to the U.S., please.
Ella pidió a Estados Unidos que aplique sanciones individuales, haciendo pleno uso del Acta Magnitsky, dirigido a altos funcionarios y personas involucradas en abusos de derechos humanos. Dice que Estados Unidos debería replicar su enfoque del apartheid sudafricano y exigir a todas las empresas que tienen relaciones con Cuba que adopten obligatoriamente los principios Sullivan de responsabilidad social. Dice que Estados Unidos debería tomar medidas para romper el monopolio de comunicación del régimen al permitir el acceso independiente a Internet para los cubanos. También testificó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, quien declaró que Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Asimismo, instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden a desmantelar el embargo y a abandonar la actual política de aislamiento que, según opinó, no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba.
Rather than isolating Cuba, the policy has isolated...
Él dice que en lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, impidiendo el enfoque multilateral y coordinado que se necesita para presionar al gobierno cubano para que ponga fin a sus políticas y prácticas represivas. Él insta al Congreso de Estados Unidos y a la administración a dar pasos hacia un nuevo enfoque en Cuba, incluido el desmantelamiento progresivo de la política de aislamiento. Colaborar con los gobiernos de América Latina y la Unión Europea para asegurar un enfoque coordinado. Trabajar con estos gobiernos para monitorear y denunciar las restricciones al acceso a Internet en Cuba. Vivanco concluyó diciendo que Cuba está cambiando y ya es hora que la política de Estados Unidos cambie también. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el régimen de Díaz-Canel ha mostrado su depravación en la última semana, desatando una campaña de violencia, abusos a los derechos humanos y desapariciones forzadas contra el pueblo cubano. Todo mientras bloquean el acceso a Internet por puro pánico de que sus ciudadanos sigan brillando. El senador cubano-americano dijo en un comunicado que le aconsejó al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken de tomar acciones dirigidas a ayudar al pueblo cubano y hacer que el régimen rinda cuentas por su brutalidad. Menéndez afirmó que eso es precisamente lo que esta administración está haciendo con estos esfuerzos iniciales para desplegar las herramientas para ampliar el acceso irrestricto a la Internet y aumentar las sanciones específicas contra los funcionarios del régimen por abusos a los derechos humanos. Y los peruanos están divididos tras la proclamación del candidato de izquierda Pedro Castillo como presidente electo del Perú, un mes y medio después de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, en la que se enfrentó a la candidata populista de derecha Keiko Fujimori.
Me da pena para el Perú que un profesor rural de tercero de primaria vaya a manejar el país.
Que se ha respetado al final de todo el voto de la mayoría de los peruanos y que, bueno, era lo que esperaba creo la mayoría, a pesar de que a la mayoría no le caiga bien el nuevo presidente.
Contra que el comunismo, ¿Qué se vendrá en estos momentos de aquí más adelante? ¿Qué se vendrá? No sabemos. Estamos con incertidumbre, toda la gente, todo el Perú estamos en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se nos va a venir más adelante? No tiene experiencia ese señor, no sabemos.
Bueno, el presidente Pedro Castillo, esperemos pues que haga un buen trabajo, un buen gobierno, y esperamos lo mejor de él, a pesar de que la ciudadanía fue lo que eso ha decidido, ¿no?
Al parecer ganó, pues, justamente, ¿no? En cambio, pues, Keiko al parecer no.
No, pues, según lo que hemos visto, pues,
ha sido una elección limpia.
Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, aquí en Tempranito y de Mañana, su programa de Radio Maratí. Recuerden el teléfono a llamar 305-437-7118. Si usted está escuchando en Cuba, fuera de Cuba, y tiene algún testimonio, alguna historia que contar sobre lo que está pasando en Cuba, queremos escucharlo nosotros, y también el pueblo de Cuba desea escuchar su historia. 305-437-7118.
Un saludo para esos oyentes que nos están escuchando ahora mismo desde Placetas, allá en Cuba. Así que un abrazo para ustedes. Jaco, voy a recordar de nuevo el correo tempranitomarti@gmail.com, y hay un correo que es sscubamarti@gmail.com. Y quiero arrancar ahora con este tuit de Alejandro Sanz. Y él escribió, escuchen, seremos libres aunque le duela al universo. Y al ladito así del tuit puso una bandera cubana.
Qué bien.
Lo quiero cada día más. Hoy es 21 de julio y te estaba comentando que cuando yo busqué esto así dije, mira qué interesante, porque tenemos que hablar de derechos ciudadanos, esos derechos que se les están arrebatando a esos ciudadanos cubanos ahora mismo que están detenidos. A muchos se les están haciendo juicios sin incluso avisarle a los familiares. Cuando los familiares van, les han dicho, ya les hicimos un juicio, tal día es la sentencia. Entonces, ese es un derecho que le están violando a esa familia cubana. Ayer vi videos desgarradores de una madre y unos familiares que estaban delante de una sala, de una sala de esta donde se hacen los juicios, donde están haciendo los juicios. No sé en qué lugar de Cuba, pero los llantos de esa señora me llegaron al corazón, porque no le permitieron ni tan siquiera estar presente en el juicio de su hijo. Simple y llanamente salieron y le dijeron, sí, ha sido condenado, mañana usted va a saber la sentencia que le hemos puesto a esta persona. Y eso es violación de derechos.
Bueno, pero si al principio de la revolución fusilaban y le decían a las madres, no, ya olvídese de su hijo, que su hijo ya está muerto.
Así mismo. Entonces ayer han hecho este programa Hacemos Cuba, donde están diciendo que es mentira que haya desapariciones y donde están diciendo que es mentira que no se sepa de las personas. Señores, entonces los familiares están mintiendo cuando están llorando desesperadamente porque no saben dónde está un hijo, dónde está un primo, dónde está un vecino. Bueno. De eso vamos a seguir comentando más adelante. Pero hoy es 21 de julio y es el Día Universal del Derecho. Y dice aquí, el derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia. Graben esta palabra, justicia. Es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. El derecho nació por la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes de una sociedad. Por eso, la existencia de normas legales que permiten la convivencia ordenada de sus miembros. Vivimos en una democracia regida por el Estado de Derecho, donde las normas y leyes que regulan la sociedad no pueden estar ausentes. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece en un artículo que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. seremos libres, aunque le duela al universo. Esto ha escrito Alejandro Sanz en Twitter. Y todos tenemos derecho a que se nos escuche, a que no se nos juzgue, sin saber realmente si se ha cometido un hecho. Y no es lo que está pasando ahora mismo en Cuba.
Y todavía sale un cantautor afín al régimen diciendo que a él no le ha tocado ver ningún video donde la policía ha cometido brutalidad. Bueno, pues entonces le han mandado muy pocos y muy sesgados videos a este señor para que diga semejante declaración. Vamos a tratarlo así, con esa cortesía.
Benito, el problema, Jaco, es que se le perdió el unicornio. El unicornio sí. Azul se le perdió, y entonces, después que se le perdió el unicornio, ya él no ve más allá de sus narices. Eso es lo que ha pasado con este cantautor, y ya con esto ustedes saben de quién estamos hablando. Pero hay que estar perdido en tu país para decir que esos videos fueron editados, que esos videos no son reales, cuando esos videos se tomaron justamente cuando estaban pasando muchísimas cosas en Cuba y que están pasando ahora mismo, porque ya se han subido videos de las marchas que se hicieron el 11 de julio, de las manifestaciones del 11 de julio, pero se siguen subiendo videos cada día y se siguen subiendo videos ahora, Jaco, de cuando la policía va a la casa de los que participaron en estas manifestaciones y les está diciendo que los tienen que acompañar. Y hay lugares donde los vecinos, donde los familiares han dicho, no te vas a llevar a nadie. Es un cordón de policías delante y los vecinos delante de la casa diciéndole, y con palabras que no son radiables, no te vas a llevar a nadie de aquí. No te los puedes llevar. Porque ¿por qué te vas a llevar a una persona? Porque ha revisado un video de una cuenta de Facebook y lo viste gritando patria y vida.
Claro. Y sobre lo que decías anteriormente, como dijo Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, y aquí viene la frase más recordada, pero empieza así, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Recuerden que hoy es el Día Universal de los Derechos, de esos derechos que tenemos todos los seres humanos, de ser respetados, de vivir en justicia, de tener libertad de expresión. Estaba leyendo un tuit donde dicen, Cuba es el único país donde alguien sube un video por una manifestación, buscan ese video y se lo llevan detenido y encima le hacen un juicio sumario.
No. Están cazando opositores donde no los hay, porque los hay, pero no los hay. Hay gente de pueblo que ha participado, ha caminado, ha tirado una foto y ya para eso es suficiente para que lo acusen de que estaba delinquiendo. Ah, pero si vas caminando y vas tirando fotografías, estás delinquiendo.
Sí, todo el mundo es un mercenario de la CIA. La CIA se ha quedado sin fondos, está pidiendo fondos porque se ha quedado sin dinero. Mira, con la revista oficial Alma Mater, es esta revista universitaria, y es una revista oficial, ha dicho, y esto aparece en Diario de Cuba y lo he leído en varios medios, dice que investigará y hará público cualquier caso de violencia policial, y vamos a ver si es verdad, durante las protestas ciudadanas generadas en Cuba el pasado 11 de julio, en las que participaron, y lo reconocen así, participaron decenas de estudiantes universitarios que fueron llamados delincuentes y mercenarios. Esto está en la cuenta del perfil oficial de Facebook de Alma Mater y dice, desde el pasado sábado 17 de julio, la revista ha estado en contacto con el estudiante de la Universidad de La Habana, Alexander Hall, con vistas a obtener su testimonio sobre los sucesos acaecidos en las manifestaciones acontecidas en La Habana, donde Alexander fue detenido un día después de su liberación el viernes último. Yo quisiera que estas personas de esta revista de verdad reflejaran en los artículos que ellos van a escribir sobre esto del 11 de julio, reflejaran la verdad, que no tergiversaran, porque la mayoría de los que están detenidos jóvenes son estudiantes universitarios o personas que pasaron por las universidades de Cuba ojalá y realmente tengan el civismo de escribir lo que realmente pasó el 11 de julio, las detenciones. Se han dicho, se han denunciado golpizas, así que vamos a esperar a ver con qué se baja, claro. Alma Mater.
Pero además todos los jóvenes son estudiantes. En Cuba todos los jóvenes son estudiantes, ¿todo? Porque hasta 12 grados tú tienes que ir a la escuela.
Pero están haciendo énfasis, Jacob, principalmente en estos estudiantes universitarios, muchos estudiantes de psicología, de medicina, que incluso han detenido. Así que vamos a ver, ya te digo, con qué se baja Alma Mater y si realmente tienen el civismo de escribir esos testimonios y de denunciar realmente lo que pasó con estos jóvenes. Vamos a esperar.
Bueno, hay reacciones dentro y fuera de Cuba. Una de las reacciones fuera de Cuba, precisamente aquí en Estados Unidos, es de políticos cubanoamericanos. En este caso vamos a escuchar unas declaraciones del senador republicano por la Florida, Marco Rubio.
Mira, el grupo en la Casa Blanca que está encargado del tema de Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado, ese grupo siempre ha estado a favor de una apertura hacia el régimen cubano. Siempre. Muchos de ellos ayudaron a negociar y ayudaron a implementar y siguen abogando a favor de la política que puso Obama en el 2015, que fue un desastre. Y este grupo, desde un principio de estas protestas, estaba buscando cómo utilizar este momento como excusa y una oportunidad para poder lograr lo que han pedido desde un principio. Por eso que vimos en las primeras horas, cuando empezaron las protestas, los primeros pronunciamientos que salieron de la Casa Blanca no fueron sobre la libertad, no fueron sobre los abusos. Fue sobre un pueblo que estaba sufriendo por el COVID, por la hambre, por la falta económica. Porque ellos siempre han visto Cuba como un problema económico, como un problema que si el pueblo solamente tiene más dinero y quitamos el embargo y hacemos más negocio con el régimen, su vida va a mejorar y no hay problema ninguno. Y ignoran por completo lo que estaba pidiendo el pueblo claramente en las calles, que estaban pidiendo libertad. Eso es lo que están demandando, libertad en Cuba, y ellos ignoran eso. Y ahora vemos estas nuevas declaraciones que salieron ayer de Biden, que vienen de esas personas, y esas declaraciones son que están empezando un grupo que está estudiando cómo que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano. Señoras y señores, la única razón por la cual en este momento no le llega directamente las remesas al pueblo de Cuba es porque el régimen cubano no lo permite. Los que tienen que ponerse a estudiar eso son el régimen cubano, no el gobierno de Estados Unidos. Pero en fin, eso es una cortina de humo. Porque lo que ellos quieren lograr aquí, lo que vamos a ver aquí, es que la respuesta a estas protestas va a ser una apertura al régimen, cosas que ha pedido el régimen, un entendimiento con el régimen. Es lo que esta gente quiere, es lo que van a empujar, y no podemos permitir que eso ocurra. Eso sería una falta de respeto a las personas que están en calle protestando, que han sufrido abuso y atropello, y hasta muertos que han habido. Eso sería una falta de respeto a su movimiento, y sería un golpe muy duro a la causa de la democracia y la libertad en Cuba. Y en fin, eso es lo que quiere el pueblo cubano. Ellos quieren libertad.
Estas fueron las declaraciones del senador por la Florida, por el Partido Republicano, Marco Rubio, sobre el tema cubano. Señores, vamos a seguir diciendo en las noticias que están saliendo de Cuba, las escasas noticias que están saliendo de Cuba y que los medios internacionales están reflejando. No sé si tenemos a Lázaro Domínguez todavía, nos queda unos minutos más. El diario El Nuevo Herald de aquí de Miami titula que el líder opositor Luis Manuel Otero Alcántara ha sido trasladado a prisión de máxima seguridad y le están acusando a Otero Alcántara de atentado y resistencia. Y reza aquí en el periódico que el líder del movimiento San Isidro tomó las calles junto a miles de cubanos para expresar sus frustraciones con el gobierno del Partido Comunista. Ahora el artista, que fue detenido hace más de una semana, ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad donde enfrentará cargos penales. Esto es parte de la respuesta del régimen cubano después de que la ciudadanía organizara las protestas más grandes que ha visto la isla desde el maleconazo de 1994. Viendo los movimientos masivos, Miguel Díaz-Canel autorizó el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones, resultando en la muerte de una persona. Anteriormente, Otero Alcántara hizo fama con una serie de representaciones artísticas y actuaciones públicas que cuestionaban directamente las condiciones en la isla. En años recientes ha ganado reconocimiento al liderar el movimiento San Isidro, un grupo de opositores al gobierno que abiertamente critican al régimen cubano. El 11 de julio, Otero Alcántara salió a protestar en La Habana formando parte de las multitudes de la capital. En su momento, el artista decidió sentarse en el Paseo del Prado a mitad de las demostraciones sin saber que poco después sería sorprendido por elementos oficiales que lo detuvieron en el acto. Así que otra vez Otero Alcántara a prisión. En este caso, según titula el periódico El Nuevo Herald, está en una prisión de máxima seguridad, acusado de atentado y resistencia.
Los mismos que le están poniendo también, que le pusieron a Michael El Osorbo, los mismos cargos.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Qué bonito estar contigo esta mañana, bien acompañado ahí con Exilda y también con Pablito y Teudi, que regresó al fin.
Aquí lo tenemos de vuelta. Buenos días,
Lázaro. Ese muchacho tiene billete, porque para tantas vacaciones hay que tener billete.
Él estaba en su casa, estaba descansando. Sí,
estaba en la casa. Estaba de jardinero.
Sí, sí. Estaba haciendo labores domésticas, fue lo que me contó esta
mañana.
Ay,
sí, que es verdad que sí, que él se dedica a limpiar su casa y eso. Bueno, pues entonces también un saludo a los amigos de Radio Martí, Angelito, Pedro Luis, bueno, toda la gente que vale y brilla de Radio Martí. Bueno, Xilda y Alfredo, aunque el Centro de Huracanes de Miami continúa garantizando que no tendremos ningún desarrollo tropical sobre las aguas del Atlántico en las próximas 48 horas, la onda tropical que ayer estuvo afectando al grupo de las islas de Cabo Verde hoy aparece ligeramente mejor organizada al oeste y cerca de ese grupo de islas, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora. Otra onda tropical de moderada intensidad se halla al este y algo distante del arco de las Antillas Menores, y también se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. En el pronóstico para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. En términos generales, Cuba disfrutará de mañanas soleadas, poca nubosidad en horas de la noche, y esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas, que sin duda será un día caluroso, entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana.
informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Está escuchando su emisora Radio Martí, tempranito y de mañana.
Un saludo para Yaquisito, que nos escribió desde bien temprano y con su saludo característico por estos días, que es patria y vida. Patria y vida, Yaquisito. Y Miguel desde Georgia, que nos está escuchando y nos ha mandado un dibujito muy cómico sobre el unicornio azul.
Lo vi, muy simpático.
Muy simpático. Tienen que verlo para entenderlo, así que de cierta manera no les voy a describir un dibujito, no les voy a describir un cómic, pero sí, muy, muy simpático, muy simpático. Por supuesto, gracias a todos los que están en la sintonía. Sé que Leonid siempre nos está escuchando y Maylet desde bien temprano, a veces cuando ha podido, pues nos escribe. Ángel, si nos estás escuchando, un saludo para ti y para todos. Marta María, sabemos que ahora no pueden escribir porque hay todas estas dificultades con la internet. Agustín, que siempre es uno de estos oyentes que está ahí escuchando y enviándonos sus comentarios. Así que un saludo para ustedes, el abrazo y la solidaridad desde aquí, desde Radio Martí.
Por supuesto. Ayer dijimos que se iba a producir unas declaraciones en un subcomité del Congreso. Vamos a decir, porque lo anunciamos ayer temprano en la mañana cuando no se habían producido, el subcomité sobre el hemisferio occidental, seguridad civil, migración y política económica internacional del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes realizó una audiencia el martes sobre las recientes protestas en Cuba. En la audiencia participó Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma cívica Cuba Decide, quien instó al gobierno de Estados Unidos a que no haga concesiones unilaterales al régimen, sino que exija la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la legalización de todos los partidos políticos. Esta fue la postura de Rosa María Payá. La activista hizo varias recomendaciones a los congresistas, entre ellas la aplicación de sanciones individuales a aquellos funcionarios y personas involucradas en abusos de derechos humanos. Asimismo, recomendó que Estados Unidos replique su enfoque del apartheid sudafricano y exija a todas las empresas que tienen relaciones con Cuba que adopten obligatoriamente los principios Sullivan de responsabilidad social. También en esta audiencia testificó ante el comité José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de la Human Rights Watch, quien declaró que Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Vivanco tuvo esta postura, instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración del presidente Joe Biden a desmantelar el embargo y abandonar la actual política de aislamiento que, según opinó, no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba. Y citamos estas declaraciones de Vivanco: en lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, impidiendo el enfoque multilateral y coordinado que se necesita para presionar al gobierno cubano para que ponga fin a sus políticas y prácticas represivas. Vivanco también dijo que Cuba está cambiando y ya es hora que la política de Estados Unidos lo haga. La audiencia fue presidida por el congresista demócrata de New Jersey, Albio Cires, quien dijo que había que trabajar para restaurar y expandir el Internet en la isla. Obviamente, ante un subcomité de Estados Unidos, del Congreso, estos políticos de Estados Unidos oyen todas las posturas. Aquí no hay una voz monolítica en el tema de Cuba, como tiene que pasar en la Asamblea del Poder Popular y todas las asambleas que hay en Cuba. Bueno, las pocas que hay. 6:35 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la organización Cuban Prisoners Defenders solicitó a Naciones Unidas el envío a la isla de expertos sobre libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y tortura, entre otros. El informe desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo a Radio Televisión Martí que la crisis en la isla es de índole humanitaria, por lo que excede las capacidades de su población.
Hay incomunicación y la privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba. Todo ello hace inviable que se conozca la situación. Y cuando un caso así es tan evidente, las Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno.
La organización explicó a Michelle Bachelet y a otras instancias de la ONU que los enviados especiales podrían documentar la situación y ayudar a esclarecer los hechos, aunque duda de que La Habana permita tales visitas.
Hace años que Cuba, no obstante, no permite que los mandatos y expertos en derechos humanos pisen la isla. Desde hace decenas de años sucede lo mismo con las ONGs. Creemos que es un momento para que Michelle Bachelet pueda ejercer un poco de presión, para que estas visitas se den y sea Cuba, en todo caso, la que vuelva a poner de manifiesto su intención de ocultar la verdad.
Según dijo Larrondo, Prisoners Defenders también estaría interesado en visitar la isla y realizar las gestiones de apoyos que sean necesarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades carcelarias agredieron físicamente a dos presos políticos en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene la denuncia en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Michael Mediaceja y Carlos Manuel Figueroa recibieron severas golpizas en la cárcel de Boniato de Santiago de Cuba por negarse a ovacionar al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Carlos Manuel Figueroa, el día 15 de julio y el 16 de julio le cayeron a un sinnúmero de carceleros a instancia de la policía política. Lo están obligando a decir: ¡viva Fidel!
Denunció el activista Juan del Pilar Goberna.
Así también es el caso de Michael Mediaceja Ramos, y por ese motivo también lo golpearon.
Mediaceja cumple una sanción de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y lesiones, y Figueroa está finalizando su sentencia de 4 años y 10 meses por desobediencia, desacato y atentado. Organizaciones independientes relatoras de los presos políticos han considerado que los delitos atribuidos a ambos activistas fueron orquestados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció ayer que ha estado bajo arresto domiciliario desde hace 9 días. Valdés Cocho informó que cuando intentó salir el miércoles de su casa para cortarse el pelo, tuvo que hacerlo acompañado por un agente de la seguridad del Estado, como si fuera un delincuente y no un periodista. Y en una declaración conjunta, el PEN Internacional, PEN América y PEN de escritores cubanos en el exilio han expresado su rechazo a la ola represiva desatada en Cuba tras el levantamiento popular espontáneo ocurrido los días 11, 12 y 13 de julio. El PEN Club es una organización que agrupa prestigiosos escritores, artistas e intelectuales de todo el orbe y cuida de que los derechos en cuanto a la libertad de expresión, creación y manifestación de los artistas sea respetada en todo el mundo. Los firmantes piden a Miguel Díaz-Canel y a su gobierno que liberen inmediatamente a todos los artistas que han sido detenidos injustamente. También exigen que deje de incitar a la violencia, llamando a sus seguidores a salir a la calle y enfrentarse a los manifestantes, y que garanticen que los artistas, escritores y periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, formará un grupo de trabajo para examinar las remesas a Cuba tras las protestas en la isla. Así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Psaki declaró que bajo la dirección del presidente están aplicando activamente medidas que apoyan tanto al pueblo cubano como que responsabilizan al régimen cubano. Ella dice que ese ha sido el prisma a través del cual el presidente ha tomado su decisión. Eso incluye trabajar en estrecha colaboración con el sector privado y el Congreso para identificar opciones viables para hacer que el Internet sea más accesible para el pueblo cubano. Dice que también están buscando influenciar a los socios de organizaciones internacionales para aumentar el flujo de asistencia humanitaria a Cuba. La vocera expresó además que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, continuará explorando a funcionarios cubanos designados responsables de violencia, represión y violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba, y que se formará un grupo de trabajo sobre las remesas para identificar la forma más eficaz de hacer que las remesas lleguen directamente a manos del pueblo cubano. Biden dijo la semana pasada que no estaba preparado para aliviar las restricciones por ahora sobre las remesas, debido a la preocupación de que el gobierno cubano se apodere de una gran parte de los fondos. Pero Washington está analizando de cerca la elaboración de una posible solución alternativa para restaurar el flujo de remesas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shon, agradeció ayer los testimonios de la disidente cubana Rosa María Payá y del representante de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ambos criticaron las acciones represivas del gobierno cubano contra los manifestantes del 11 de julio. Chon agradeció a Payá por dar a conocer lo que el mundo necesita saber y por sus recomendaciones sobre lo que el mundo puede hacer. También agradeció a Vivanco por hablar con claridad sobre los patrones de represión del gobierno cubano contra los artistas y periodistas independientes. En otra información, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanzó amenazas contra la oposición durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
A pocos meses de las elecciones generales y en medio de una fuerte crisis social con repercusiones internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió a los opositores a su gobierno que, dijo textualmente, el pueblo se mantiene armado y junto a la policía y el ejército están listos para defender lo que él considera la paz en el país.
Y con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado. Y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la celebración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que por segundo año consecutivo no se realizó en la Plaza de la Revolución debido a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, un grupo limitado de miembros de la juventud sandinista, diputados y altos mandos del ejército y la policía, fueron los únicos acompañantes de la pareja presidencial, cada día más aislada de la comunidad internacional. Mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, exdirector del periódico sandinista Barricada y que actualmente vive exiliado en Costa Rica, aseguró que el discurso del presidente Daniel Ortega se aleja cada día más de los ideales de la lucha revolucionaria.
Discurso de odio. El discurso de las amenazas de Daniel Ortega, pero esa historia de la revolución terminó en 1990.
El Ejecutivo de Nicaragua es cuestionado por la comunidad internacional, que le demanda rendición de cuentas por las constantes denuncias de violación a los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:43 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, Tempranito y de Mañana.
Así mismo, vamos a recordar los correos tempranitomartí@gmail.com, y existe este correo que es soscubamartí@gmail.com. También siempre nos pueden llamar a...
al 305-437-7118, 305-437-7118. Nos llama la curiosidad de que los correos electrónicos provenientes de Cuba, que antes llegaban con mucha frecuencia y con mucha fluidez, ahora no existen.
No están llegando, y sí, y cuando llegan, cuando arriban al correo de Tempranito Martí, pues llegan todos, se agolpan, llegan todos juntos y terminando casi siempre el programa. Sabemos todas las dificultades que tienen las personas para poder tener acceso a la internet por estos días en Cuba. Voy a comentar esto con ustedes, porque sí, hay que comentarlo. La hija del Che Guevara, Aleida Guevara March, ha instado a la policía cubana a que tomen el sartén por el mango y calificó a los manifestantes de gente de baja calaña y sin escrúpulos pagada por Estados Unidos. Las declaraciones de esta señora, que es profesional de la medicina, por supuesto que se suman al discurso oficialista que insiste en criminalizar a los manifestantes y en desconocer que es una que fue una protesta masiva y popular. ¿Contra qué? Contra el gobierno comunista. Guevara March comentó a la estación radial Radio Rebelde que está confirmado que los sucesos del 11 de julio en Cuba fueron manipulados por Estados Unidos, gente de baja calaña de verdad, gente que no tiene escrúpulo ninguno, se ha tirado a la calle y entonces algunos bobos les siguen. Ahí se los dejo. La verdad es que, no, voy a leerles esto también. Dice, la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien. Escuchen. Dijo ella, la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está como que controlando la situación. Estamos exigiendo que la policía actúe y defienda lo que es nuestro, porque no puede ser, no se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal, una propiedad del pueblo. No puede ser. Estamos exigiendo que la policía tome el sartén por el mango. Mira, utiliza hasta dichos cubanos ella. Qué bien. Estamos exigiendo que la policía tome el sartén por el mango.
Si ella tuviera el apellido Pérez, González, Hernández, Fernández, cualquier apellido que no fuera Guevara y estuviera trabajando en un hospital, en una farmacia o estuviera delante de un aula siendo maestra y no llevara el apellido Guevara, no estuviera probablemente haciendo esas declaraciones y si las hiciese, sería porque se la obliguen a hacer. Pero como no sucede en ninguna de las cosas anteriores, lleva el apellido Guevara y vive del apellido y de lo que fue su padre, puede darse el lujo de decir esas cosas porque el lujo y las comodidades que ella tiene en su casa no es el lujo y las comodidades de las personas a las cuales ella critica y llama personas de baja calaña, ¿no? Sí. Entonces este edificio ha tenido, tiene y tendrá personas de baja calaña. Entonces tú, Exilda, que te opusiste al régimen y que sufriste en carne propia, eres una persona de baja calaña. Entonces, aquí nosotros trabajamos con personas de baja calaña.
Sí.
Y yo me sorprende. Entonces, a mí me toca ser el bobo y a ti la de baja calaña.
Así mismo. Y ella está afincándose, ella agarrándose de algunas personas que, bueno, a raíz de todo esto, pues, fueron a las tiendas estas en moneda libremente convertible y no le voy a decir vandalizar. Fueron y tomaron cosas de estas tiendas. Entonces, este es uno de los argumentos en los que se basa esta señora para decir que son personas sin escrúpulos, que son personas sin educación y que la policía tiene que tomar la sartén por el mango. Aquí hemos comentado, y las personas en Cuba también lo han escrito mil veces, que cuando ellos fueron a estas tiendas y se llevaron artículos de primera necesidad, el que sea. Por ahí un video de una persona se está llevando un colchón. Esa persona no tiene un colchón en su casa. Claro. Esa persona no puede ir en moneda nacional a comprarse un colchón. No puede ir con un particular a comprarse un colchón. No puede ir a una mueblería y decir, quiero comprarme esta silla porque es con la que me voy a sentir más cómoda y es la que quiero en la sala de mi casa. En primera, no venden los artículos en moneda nacional, que es con la que se paga en el país. Y ojo, no estamos apoyando y no estamos diciendo que se debe vandalizar. Estamos poniendo en un balance por qué quizás algunas personas fueron a estas tiendas. Porque cuando tienen un hijo pequeño y le está pidiendo una galletita de chocolate, no se la puede ir a comprar con el salario que le han pagado ese fin de semana quizás. Y se ha pasado el mes completo yendo desde temprano a una oficina, a un consultorio médico, porque esto no distingue a nadie, a una oficina, a un consultorio médico, a dar clases a los hijos incluso de los dirigentes también, a barrer las calles de Cuba. No puede ir con el salario que les pagan a estas tiendas, porque incluso antes las personas podían decir, bueno, voy a dedicar parte de mi salario y voy a comprar unos dólares. Ahora ni eso, tienes que tener una tarjeta de plástico y a esa tarjeta de plástico tampoco le puedes poner ahora dólares, ¿eh? Entonces las personas se ahogan. Cuando tú tienes un niño pequeño que está alándote la falda y pidiéndote un pedazo de pan, y tú le tienes que mirar a los ojos y decirle, no lo tengo. Tienes que esperar, tienes que aguantar, tienes que esperar que abran la tienda, tienes que esperar que llegue el pan a la panadería, en las condiciones que esté. Entonces, eso conlleva que las personas a veces no piensen y que ya se ofusquen de una manera tal que van y hacen esto, señores. Sí, se llevaron un colchón, mira, se llevaban ollas, se llevaban alimentos, se llevaban agua.
Sila, quiero detenerme en ese punto, y perdona que te interrumpa, ese punto del colchón. Para las personas que nos escuchan en Cuba, ahora todo el que está sintonizando, les voy a explicar cómo funciona en esta ciudad donde nosotros vivimos. Ahora un ciudadano tiene necesidad de comprarse un colchón, va a una mueblería o a una colchonería, están en un salón inmenso, grande, toda una serie de camas con colchones de diferentes modelos y tipos. Entonces hay un porciento de este colchón que es más duro, aquel es menos duro, aquel es completamente duro, este es más suave. Entonces viene un vendedor, o dos, o tres, o un enjambre de vendedores. Bueno, no quiero exagerar. Viene el vendedor que le toca atender al próximo cliente que abre la puerta. Y ese vendedor, primero lo que te dice es buenos días, buenas tardes, caballero, ¿qué es lo que está buscando? Un colchón. Venga, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué tipo es? Y le empieza a enseñar a uno los colchones que están disponibles. No solamente se los enseña, sino que le dice, acuéstese en el colchón y pruébelo. Todos esos colchones que están ahí son para que la gente entre, se acueste encima de esos colchones, los pruebe, brinque, se jorobe, lo que sea.
Así mismo.
Y diga, este no me gusta. Le dice, perfecto, venga para acá. Y coja el otro. Y va probando colchones de 300, 499 dólares hasta colchones de 10.000, 15.000 dólares. Y usted escoge el colchón que quiera, firma los papeles, da una entrada, lo paga completo según su bolsillo.
Como quiera.
Da la dirección de su casa y después le mandan el colchón a su casa. Eso es lo que sucede
y
aquí.
El mismo día, como dice.
Exactamente.
El producto.
Y en así muchas mismo. Ocasiones, el mismo día. Y entran a su cuarto y se lo ponen encima del bastidor.
Así
no
mismo.
Es que te lo dejan en la puerta
no.
de la calle.
No.
No es que te lo dejen en la puerta de la calle. Usted abre la puerta y le dice a la gente, aquí le traemos el colchón, ¿dónde se lo ponemos? Y esas dos personas que vienen en el camión de esa mueblería, bajan el colchón, se lo ponen encima de la calle. El colchón viene forrado con un nylon.
Una cosa tan simple como un colchón.
Sí, porque
señor.
No viene cogiendo polvo desde la fábrica ni desde la tienda.
No,
señor, ese colchón viene con un nylon.
Así
y
mismo.
Después que está encima del bastidor de su cama, le quitan el nylon, lo envuelven y no se lo dejan en el piso, se lo llevan, le dan las gracias, le dice, firme aquí como que recibió el colchón. Ah, otra cosa.
Lo único que le falta es que te tiendan la cama.
Sí. Otra cosa, usted puede comprar el colchón con garantía. También te venden unos forros aparte que son impermeables, porque si estás tomando refresco, una champola, yogur,
pues si tienes
niños, lo que sea, y se hicieron pipi, lo que sea, no penetre el colchón. Cuando usted tiene todas esas comodidades y dinero en el bolsillo, usted no tiene que entrar a una tienda en los Estados Unidos a robarse un colchón.
Igual lo puedes comprar online. Y aquí ya pongo el punto final. Puedes comprarlo por internet.
Así que le sirva.
Lo escoge y te lo llevan a tu casa.
Que le sirva a la señora
problema.
Guevara. 6:54 de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Phillies de Filadelfia 6-4. Los héroes ofensivos de la jornada para los bombarderos del Bronx, Brett Gardner con su cuarto cuadrangular de la temporada, Gary Sánchez, el dominicano, con su número 17. Stanton reventó su número 16. Y luego vino Aroldis Chapman,
que oficialmente tuvo su rescate número 17 de la temporada. El cubano ahora tiene efectividad de 4.41 porque no fue un rescate limpio. Le zumbaron un cuadrangular, vino Andrew McCutchen y la botó en el noveno. Más de uno se asustó en el Yankee Stadium, pero Aroldis Chapman ponchó a los tres Phillies de Filadelfia que vio y los Yankees salieron airosos en este partido, 6-4. Mientras tanto, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Mets de Nueva York 4-3. Y en este partido, que estuvo muy, muy competitivo durante todas las 3 horas y media, los héroes ofensivos de la jornada para el equipo de Cincinnati, India, con su jonrón número 8, el canadiense Joey Votto, reventó su número 12 de la temporada, y Aquino con el número 6. Por los Mets de Nueva York, ahí estuvo Pete Alonso con su jonrón número 19, el rey de jonrones, el que ganó el Home Run Derby la semana pasada, antesala al juego de las estrellas, pero no fue suficiente y los Mets aún así perdieron este partido contra Cincinnati 4-3. Los Nacionales de Washington doblegaron a los Marlins de Miami 6-3. Y este partido también estuvo reñido, pero no refleja el marcador. Para los Nacionales, Bell con su jonrón número 14 de la temporada por los Marlins. Ahí estuvo Marte con 2 hits, Duval con un jonrón de 3 carreras. Lo crean o no, su número 21 de la temporada, lleva 67 carreras impulsadas, pero no fue suficiente. Los Nacionales de Washington con Turner, que fue el héroe de la jornada anteayer, también con 2 imparables. El dominicano Juan Soto con 2 boletos, 1 impulsada, 1 anotada. Y los Nacionales ganaron este encuentro fácilmente. Los Bravos de Atlanta derrotaron 2-1 a los Padres de San Diego. El ganador fue Toussaint. 6 entradas, 2/3, 3 hits. Eso fue todo, 1 carrerita. El perdedor fue el japonés Yu Darvish. 7 victorias, 4 derrotas. Lanzó 5 entradas, 2/3. Le sonaron solamente 4 hits, 2 carreras. Mereció más suerte Yu Darvish. En esta jornada, Fernando Tatis Jr. para los Padres, 1 hit en 4 turnos al bate. Freddie Freeman la botó para los Bravos, su número 22 de la temporada. Tuvo 2 hits en este partido, incluyendo el único cuadrangular. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore 9-3 y el héroe de la jornada fue el cubano Randy Arozarena, con doblete su número 17 y luego jonroneó su cuadrangular número 11 de la temporada. Tuvo 2 hits, ambos fueron bases extra, anotó 2 carreras, está bateando 251. No jugó el cubano Yandy Díaz para el equipo tampeño, lo ganó McClanahan y los Orioles de Baltimore. El único que tuvo 2 hits fue Santander en este partido, el right fielder, y esa fue la única ofensiva para los Orioles de Baltimore. Boom, boom, Mancini con 1 hit en 4 turnos al bate, está bateando 258. Pepe. Vamos a seguir con el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos un partido más que darles. Los Atléticos de Oakland blanquearon 6-0 a los Angelinos. El único cubano que participó en este partido fue José La Candelita Iglesias, con 1 hit en 4 turnos al bate, batea 281. Olson con su jonrón número 25 de la temporada. El pitcher ganador para Oakland, Carplelian, 6 entradas completas, 5 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Está escuchando Radio Martí, su emisora Radio Martí, en el programa Tempranito y de Mañana. Y según la señora Guevara, yo estoy trabajando con una persona. Dios mío, le dijo que eras de Baja Calaña.
De Baja Calaña. No le voy a responder.
No le respondo. ¿Para qué?
No le voy a responder a ella.
¿Para qué? Ya con la historia del colchón que se siente respondida.
Por favor, por favor. Un saludo para Ángel. Ángel acaba de escribir y dice que le echa la culpa de todo a Etex, de que no puedan llegar los correos. Así es como es. Bueno. Un saludo también para el cubano de Finlandia. Un saludo para el holguinero, que dice que también en el Goodwill, señores, que es donde se llevan estas ropas de donación y estas cosas. La gente pone estas ropas ahí, aquí sí las venden, pero a un precio más bajo, porque la mayoría de las cosas que usted puede adquirir ahí son incluso con su etiqueta. Usted va y las compra, pero las venden a precios muy, muy, sí, muy, muy módicos. Muy módicos. Dice que también ahí pues pueden encontrar colchones.
Muebles nuevecitos. Muebles. Mira, señora Guevara, para que sepa, en esas tiendas que se le llama Goodwill, es como, como buena voluntad, una cosa así, sí, ¿no? Está también el Ejército de Salvación.
De Salvación.
Usted, por ejemplo, engordó o se puso flaco o lo que sea, hay un montón de ropa que no le sirve, por supuesto, la tiene que llevar limpia, obviamente.
Sí.
La lleva, la dona, le dan un papel para los taxes que después le sirve para los impuestos. Esa es otra historia. Usted coge y lleva esa ropa. Pero cuando las personas van a comprar a esa tienda que tiene los precios muy bajos, lo mismo se encuentra desde un par de zapatos, un pantalón, en algunos casos nuevos, en la mayoría de los casos usados, pero en buenas condiciones, se encuentra aparatos de hacer ejercicio, palos de golf,
de todo,
bastones, bicicletas, andadores para las personas mayores, sillas de rueda, se encuentra de todo.
Discos, casetes,
libros en inglés, en español, televisores.
De todo, señores. Un saludo también para el azucarero. Un abrazo. Un nuevo oyente, el azucarero.
Ah, qué bien. 7:03 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las noticias, concluso para sentencia, quedó el juicio celebrado el lunes al opositor José Díaz Silva en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en La Habana, donde se mantuvo la petición fiscal de 2 años y 6 meses de cárcel por el delito de amenaza. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que no confía en el fallo final del tribunal, ya que quien lo acusa es una simpatizante del régimen.
Y ahí estaban los testigos de nosotros, 5 testigos que iban a favor de nosotros, que iban a desmentir a esta señora comunista, que es la que me estaba acusando de amenaza, porque yo hace más de un año la cogí en el patio, metí aquí y la saqué. Yo a ella no le falté respeto, no la amenacé en ningún momento, pero bueno, ella le dio la gana, como todo comunista, de decir que yo la había amenazado. Bueno, el juicio comenzó a las 12 del día porque dice que los jueces se le habían roto el carro por no sé qué lado y llegaron tarde. Empezó el juicio, me pasaron a mí para allá adentro, me preguntaron, yo declaré qué era lo que había pasado y la pasaron a ella. Ella se mantuvo la acusación de que sí, de que yo la amenacé, pero que ella estaba metida en el patio mío robándome los plátanos. Y ella misma lo aclaró, que yo tengo una cerca y que ella brincó la cerca, pero que ella brincó a coger plátano y yo la amenacé. Pasaron los otros testigos a defenderme, le dieron la oportunidad al abogado. El abogado aclaró bien allí de que yo no tenía por qué estar parado y que la que tenía que estar parado ahí era ella por hurto, ¿no? Porque ella fue la que me robó a mí en mi casa. La fiscal mantuvo la petición de 2 años y 6 meses que me pedían, y entonces, antes de terminar el juicio, cuando me dieron la oportunidad a mí de hablar, yo se lo dije que yo no creía en la justicia cubana porque todo era manipulado y controlado por la policía y la seguridad del Estado. Ahí me dijeron, bueno, señor acusado, usted tiene que esperar sentencia en su casa, hay que esperar la sentencia a ver qué deciden, si me mandan para prisión, hay que esperar.
Y aunque Cuba vive una calma tensa después de masivas protestas antigubernamentales, las calles pertenecen a los cubanos. Así lo afirman activistas de la sociedad civil. La información la tiene José Luis Ramos.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, comentó que en La Habana se observa una calma tensa después de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, pero la capital está prácticamente militarizada.
La Habana básicamente está militarizada. De hecho, yo creo que ya de un modo definitivo el pueblo cubano conquistó las calles y solo el gobierno ha podido reconquistarlas a través de la militarización, no a través de los seguidores del gobierno. Y eso yo creo que es un índice importante.
El estallido de protestas en la isla el domingo día 11, el más grande desde 1994, sacó a la calle a miles de cubanos que reclamaron libertades civiles, la renuncia de Miguel Díaz-Canel, un cambio de sistema. La dama de blanco, Asunción Carrillo, residente en Colón, Matanzas, señaló la movilización militar en dicha ciudad y otras del país para tratar de mantener la calma.
Tranquila, aparentemente, porque ellos están movilizados por todos lados. Han traído camiones y guaguas de reclutas, de policías, de civil. Para el caso de otra manifestación, cae la golpe.
Cuesta Morúa estuvo entre los detenidos durante las manifestaciones y liberado posteriormente. Dijo que las autoridades tienen temor a que pueda suceder algo en cualquier momento.
No estaríamos hablando de la normalidad previo al 11 de julio, de ninguna manera. Ahora mismo protestas, por supuesto, no hay, o al menos no hay verificables, ¿no? Ha sido la reconquista militarizada del espacio público, es lo que hay en realidad. Pero ya la calle pertenece a los cubanos, y eso yo creo que es definitivo después del 11 de julio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica, OLA, publicó este martes su noveno informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
El noveno informe del Observatorio de Libertad Académica fundamenta la violación del derecho a la educación y a la libertad de cátedra al laico católico Dagoberto Valdés y al pastor evangélico Mario Félix Llonar.
Estos dos casos dejan en evidencia la violación de la libertad religiosa de pensamiento y expresión.
Explicó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia.
¿De qué manera la revolución introdujo la eliminación de cualquier tipo de religión y ese ateísmo de carácter comunista introdujo una persecución hacia todos aquellos que pensaban diferentes o profesaban algún tipo de religión?
Asimismo, denuncia la expulsión de la profesora de la Universidad Central de Las Villas, Dalila Rodríguez González, y de su hermano Leonardo Rodríguez González, profesor de la Facultad de Construcciones en el mismo centro de estudios. El reporte del Observatorio fundamenta por qué la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza socavó la autonomía universitaria y fue el soporte legal del totalitarismo cubano en la educación.
Con la cual se introduce una sola forma de educación, que es la educación pública y gratuita, con un solo dogma establecido entonces en el discurso que aparece allí analizado.
Incluye también el análisis del discurso de Fidel Castro del 20 de diciembre de 1982, en el que el gobernante estableció que la implantación de las ideas socialistas dentro de las instituciones y universidades cubanas se convertiría en una política de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio habló este martes 20 de julio en el Pleno del Senado sobre la decisión de la administración del presidente Joe Biden de revisar las remesas a Cuba tras las recientes protestas en la isla contra el gobierno de La Habana. Por casi 10 minutos, Rubio explicó cómo toda la economía cubana es controlada por un pequeño grupo de altos funcionarios y militares.
Blockade on travel, blockade on private ownership of business, blockade on bringing in medicine, blockade on bringing in money. Why?
Bloqueo de los viajes, bloqueo de la propiedad privada de las empresas, bloqueo de la entrada de medicamentos, bloqueo de la entrada de dinero. ¿Por qué?
Because the Cuban regime wants to control people. They don't want an individual Cuban to have a paycheck that they earn for themselves. They want what little you have to come from them, because if you don't do what they tell you, they can take it from you.
Porque el régimen cubano quiere controlar a la gente. No quieren que los cubanos individuales tengan un cheque de pago que ganen para sí mismo. Quieren lo poco que tienes que venga de ellos, porque si no haces lo que te dicen, te lo pueden quitar.
They don't want the people of Cuba to have liberty. This is all about control.
No quieren que el pueblo de Cuba tenga libertad. Todo esto tiene que ver con el control.
And by the way, in the law that codified the embargo, it has a clause that automatically triggers the end of the embargo.
Y por cierto, en la ley que apoya el embargo, existe una cláusula que automáticamente pone fin al embargo.
Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections.
Liberen a los presos políticos, que se permita una prensa libre y que se lleven a cabo elecciones libres y justas, elecciones multipartidistas.
The regime does those three things, the embargo ends automatically.
El régimen hace estas tres cosas, el embargo termina automáticamente.
There is no embargo on Cuba. There is an embargo on the Cuban regime.
No hay embargo contra Cuba, hay un embargo contra el régimen cubano.
Marco Rubio es miembro de alto rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Y el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro denunció que hay más de 130 presos políticos en el país y se desconoce la situación en la cual se encuentran. El régimen de Daniel Ortega mantiene a estas personas secuestradas, denunció el periodista Chamorro. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Me quedé conectado con el tema de los colchones. Seguimos hablando aquí con el tema de los colchones. Y cuando esta señora del apellido que ustedes conocen estaba hablando de la gente de Baja Calaña que se había llevado cosas de las tiendas y había una persona que se había llevado un colchón, obviamente conversamos aquí que se lo llevó porque no tenía en la casa. Hice el cuento brevemente de cómo funciona aquí el tema de irse a comprar un colchón y que dije que había para todos los precios. De hecho, usted puede comprarse un colchón nuevo, unipersonal, por $99, $100, $120. Sin embargo, si usted tiene mucho más dinero, o es millonario, no se va a comprar un colchón de $99, porque para eso está el capitalismo, para tener precios asequibles a todos los bolsillos. Me metí en internet, la internet que el gobierno les niega a ustedes, y empecé a buscar los precios más caros de los colchones. Ya les dije que si usted tiene $99, se compra un colchón de $99, nuevo. En otras oportunidades, en las donaciones se lo regalan o lo puede comprar por $50. Pero estos son los más caros si usted tiene mucho dinero, mucho dinero. Hay una marca, no voy a decir las marcas, no lo voy a hacer propaganda a nadie, pero hay unas marcas que van de $3,000 a $9,000. Hay otra que el colchón cuesta $13,000, otra $15,000, otra marca que el colchón cuesta $20,000, otra $30,000, $67,000 y el más caro de todos, $1.6 millones. No sé cómo será una cama, un colchón de $1.6 millones. No creo que lo vaya a ver en mi vida, a no ser que me ponga a ver una película de Hollywood que saca un colchón de esa marca y digan, este es el colchón.
Eso es como
de
decimos
de
aquí, that is too much. Es
pero
mucho.
Yo me imagino que, obviamente, las personas que tienen muchísimo dinero tienen acceso a todas estas colchones de $50,000, $30,000 y $67,000.
Pero hay para todos los bolsillos, señor.
Pero los seres humanos normales, comunes y corrientes, que...
De
Baja Calaña, como dice la señora Guevara.
De Baja Calaña, como los que estamos acá.
Exacto, como nosotros, pues accedemos a colchones sin necesidad de llevárnoslos de una tienda. ¿Por qué? Porque hay... Ah, otra cosa, señora, nos venden los colchones en dólares. Y por cierto, nosotros cobramos en dólares.
No les digas eso, no les digas eso a
no,
la señora.
No, porque es que, claro.
Le va a dar algo.
Si nosotros tuviéramos una tienda aquí que vende en, no sé, en soles, en yen,
en
japonés, peso mexicano.
¿Te imaginas?
Entonces, imagínate tú.
A correr a cambiar los dólares
corre,
por el yen japonés.
Bueno, son las 7 y 14 minutos de la mañana. De las muchísimas cosas que están saliendo de Cuba, de las denuncias, hay denuncias de personas anónimas y otras vienen con nombre. Nosotros hemos obviado decir el nombre porque no sabemos si es verdad que la declaración corresponde a la persona. Lo más importante es lo que dice. Y esta es una de las declaraciones que han salido de Cuba con respecto a las protestas. Escuchen la claridad meridiana con la que habla este señor.
Y llegó la hora y pasó lo que tenía que pasar. Lo que hace 20 años les dije a Iván, a Sergio, al coronel Roja, a Calderín, a los testaferros y represores de la seguridad del Estado, les dije, van a ser una generación que de hecho ya nació, que no tiene nada que ver con el romanticismo revolucionario de la sierra ni del llano, ni tiene nada que ver con Playa Girón, ni con Bahía de Cochino. Ni le importa un pito si el Che Guevara murió en la quebrada del Yuro, o si Camilo Cienfuegos se perdió en el mar o lo perdieron ustedes. Van a ser una generación que va a dar al traste con la revolución. Y de hecho, déjenme decirles algo. Ustedes tienen el poder político, pero no tienen el poder social. Ya no gozan de legitimidad. Se te acabaron las marchas del pueblo combatiente y las convocatorias al primero de mayo, las caldosas del comité, las membresías de la UJC, la FMC. Se te acabó todo eso. Ahora tienes que gobernar sin careta. Y las protestas de hace 3 días en Cuba marcarán en el país un antes y un después. El pueblo te dijo a ti, mira, no nos interesa coronavirus, no nos interesa que no haya que comer, no queremos medicina, queremos que se vayan, queremos libertad bajo el comunismo. 60 años trancado el dominó, criatura. 60 años sin industria, sin libertad, sin soberanía, sin integridad, reprimiendo, encarcelando, exiliando, asesinando. La gente se cansó. Esa generación que nació no tiene nada que ver con el 2 de diciembre del 56. Esa generación que nació es la generación del cambio profundo, radical y definitivo en Cuba. Se acabó. Y cogieron a este títere que se llamaba Canel y él con sus ínfulas de poder lo pintaron como el bufón del reino. Y ahora el culpable de todo es él. Él no es el culpable de eso. Es la familia Castro, el generalato y la piñita en la componenda que a lo largo de los años han servido y coadyuvado para oprimir y matar al pueblo cubano de hambre, de miseria, de desesperación. Y la gente tiene hambre. Y la gente va a volver a la casa. Y cuando vuelvas al poner el internet, se van a volver a convocar y volverán a salir, porque la gente no tiene que comer, porque los hijos están dando gritos porque no hay un vaso de leche, porque tú, en 60 años como gobierno, no le has podido garantizar a tu pueblo, después de haberle prometido el paraíso en aquella revolución idílica, no le has podido dar a tu pueblo ni un triste vasito de leche para desayunar. No hay sueño, no hay esperanza, no hay medicina, no hay atención médica en tus hospitales, no hay un triste ataúd para enterrar un muerto, no hay esperanza, hay desesperación, hay incertidumbre. Ya no puedes gobernar dándole palo a la gente. Ya la gente sabe quién tú eres. Ya Randy Alonso, Rogelio Polanco, Taladrí, Lázaro Barredo Medina, Ailín Rodríguez de Ribet, ya no pueden pararse en la mesa redonda a decir que hay un imperio malo, que hay un bloqueo genocida, que hay un exilio, que paga mercenarios. Ya no podrán decir, seguiremos informando a nuestro pueblo. Ya la chota y la burla del programa Este Reír del Cuento, de Luis Silva y esta componenda de cómplices, de bufones asalariados, que se han prestado los juegos de la seguridad para que el pueblo cubano esté tonto, que todos los cuentos se los creía, porque ya no se los cree. Se ría de su propia desgracia, el cuentecito ese, para seguir entreteniendo. Ya la gente se acabó, ya la gente se cansó. Ya Santiago demostró que no es comunista. Holguín lo demostró Puerto Padre, lo demostró Guinea, Bauta, Camagüey, Villa Clara, La Habana, el Malecón, 10 de octubre, Regla. Ya la gente miró las patrullas, ya la gente no tiene miedo. Y ahora tienes que gobernar encarcelando, ahora tienes que reprimir. Te pasó lo que te dije que te iba a pasar. Tuvieron toda la oportunidad del mundo de construir una buena nación. Tenían el modelo chino y pudieron implementarlo. Y siguieron aferrados y aferrados y aferrados. Y ahí están las consecuencias. El cántaro fue tanto a la fuente que ya se rompió. Y estas protestas han demostrado y han mandado un mensaje al mundo que el pueblo cubano está ávido de libertad y que ya el pueblo cubano es libre. Porque ya se liberó el pensamiento. La libertad nace aquí. Y la rebelión es consecuencia de los hombres que ya se han liberado. El pueblo se rebeló porque es un pueblo libre. Y ustedes tienen dos caminos. No hay un tercer camino. No hay un pueblo que se va a quedar aguantando, soportando, pasando, para que ustedes vivan como ustedes viven. Tienen dos caminos. O se van, que es improbable que se vayan, por la complicidad que hay en el mundo y porque el pueblo no tiene con qué defenderse. O toman medidas profundas y drásticas para liberar la economía, para flexibilizar su represión, para darle un toque de colorete, de bondad a esa cruel dictadura que por 62 años ha masacrado al pueblo de Cuba. Se acabó el juego. Se terminó. La consigna patria o muerte que un día se enarboló, ya el pueblo cubano no la va a vitorear nunca más. Ahora lo que queda es patria y vida. Vamos a comer, señores comunistas. La mesa de la libertad está servida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Y 26, casi 26 minutos de la mañana. Hacemos contacto ahora con Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo en Cuba.
Bueno, Alfredo, con el dominó, se trancó el dominó y entonces en medio de las cálidas temperaturas de julio hay un débil centro de bajas presiones esta mañana de 1011 milibares ahí sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Carolina del Norte. Este frente, este centro de bajas presiones sirve como fuente a un débil frente frío que se extiende hacia el suroeste y llega como estacionario al norte del estado de Georgia y penetra la región central de Alabama y Mississippi hasta llegar al sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias, pero todo esto muy lejos de Cuba y del sur de la Florida, donde tenemos altas temperaturas. Para Cuba tendremos en términos generales, las mañanas serán soleadas, poca nubosidad en horas de esta noche. Esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. La mínima para mañana jueves estará entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de esta tarde, entre los 32 y los 35. Mucho calor. ¿Por qué? Porque los vientos son variables, muy débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte, de la región central, y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Está escuchando su emisora Radio Martí, el programa Tempranito y de Mañana.
Un saludo para todos esos oyentes que están en sintonía. Dice el holguinero que el colchón ese que vale tantos millones debe venir con levitación. Casi. Es muy caro, demasiado.
Sí, el mundo,
para un solo corazón.
Ni lo hemos visto ni lo veremos.
No. Bueno, podemos verlo en una exhibición, en una tienda, pero hasta ahí. No vamos a cometer ni el error de probarlo. No vamos a cometer ni ese error.
No, porque quizás nos acostemos y no nos levantemos nunca.
Tenga que venir el dueño de la tienda y sacarnos de ahí. Gracias a ustedes que están en la sintonía. Gracias por seguir Tempranito y de Mañana. Recuerden que pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Lo seguimos diciendo, si tiene alguna denuncia, no es necesario que diga su nombre, nos puede llamar y contarnos cómo vivió todo y cómo ha estado viviendo todos estos días. Si usted vive también acá en Estados Unidos y tiene algún familiar en Cuba que está desaparecido, y vamos a decirlo como son las cosas, a pesar de que ayer en el programa Hacemos Cuba dijeron que no hay nadie desaparecido y que sí, que al menos las instituciones y la policía sabe dónde están esas personas. Eso no importa, los que tienen que saber dónde están son los familiares, tienen que saber cuánto pueden ayudar a esas personas que están detenidas, cuánto les puede costar un abogado. Tienen que tener derecho a saber cómo van a defender a esas personas que están detenidas y o desaparecidas. Vamos a hablarlo como es, con los puntos sobre las IES. Así que nos pueden llamar a
305-437-7118. Ahora mismo son las 7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, las autoridades cubanas instruyen de cargos a una periodista independiente de Guira de Melena en Artemisa y a una dama de blanco en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez enfrenta una acusación de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la seguridad del Estado.
Ninguno de los videos que están circulando por la calle, él aparece en nada de eso. Simple y llanamente en la manifestación. Pero sabemos que la policía hace esas cosas con los opositores.
Dijo su esposa Yuleidis López González.
Todavía aquí en Guira de Melena están yendo a recoger personas que participaron en la manifestación y en lo de la tienda.
En Guira de Melena, donde reside el comunicador, durante las protestas del 11 de julio fue saqueada la tienda panamericana La Imprenta, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos. Bello Domínguez está detenido en la unidad de prevención de los llamados boinas rojas de Reloj Clut en Boyeros, La Habana, tras participar en las manifestaciones de la localidad artemiseña. En la capital cubana, la dama de blanco Marieta Martínez permanece recluida en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó de Boyeros, instruida por cargos de desorden público. Este martes se le dictaminó una medida cautelar de prisión provisional.
Se le puso la medida de la prisión provisional de expediente 149 del 2021 por el delito de desórdenes públicos. Ya le puede poner abogado.
Informó por teléfono un instructor policial de Cien y Aldabó a Salvio Cobas, esposo de la activista que fue apresada cuando tomaba parte de las demostraciones que se desarrollaron en Centro Habana. Más de una semana después, las fuerzas policiales continúan buscando casa por casa a los participantes de la protesta antigubernamental más grande que registra la historia de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo anunció que entrega su premio anual Disidentes de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro, que fue fundado en Cuba en el año 2018, cuando un grupo de artistas exigió la derogación del decreto ley 349 que establece sanciones a la libertad de creación. La organización con sede en Washington, dedicada a conmemorar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, reconoce así el trabajo de este colectivo de artistas y activistas que se han abierto paso en la isla como uno de los grupos más activos y visibles de la sociedad civil cubana. El premio de víctimas del comunismo destaca a aquellas personas que han demostrado durante toda su vida una oposición al comunismo y a todas las demás formas de totalitarismo. En la edición pasada reconoció al disidente ruso Alexei Navalny. Por su parte, la ONG británica Artículo 19 denunció la represión desatada en Cuba y exigió la libertad de los manifestantes del 11 de julio que fueron detenidos. Solo fueron arrestados por haber ejercido su derecho a protestar, aseveró Artículo 19 en un comunicado de prensa. Y un subcomité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó una audiencia sobre las recientes protestas en Cuba y la represión por parte del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia participó Rosa María Payá, que dirige Cuba Decide y quien instó al gobierno de Estados Unidos a que no haga concesiones unilaterales al régimen, sino que exija la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la legalización de los partidos políticos. La activista hizo 5 recomendaciones.
We humbly ask to the U.S., please.
Ella pidió a Estados Unidos que aplique sanciones individuales, haciendo pleno uso del Acta Magnitsky, dirigido a altos funcionarios y personas involucradas en abusos de derechos humanos. Dice que Estados Unidos debería replicar su enfoque del apartheid sudafricano y exigir a todas las empresas que tienen relaciones con Cuba que adopten obligatoriamente los principios Sullivan de responsabilidad social. Dice que Estados Unidos debería tomar medidas para romper el monopolio de comunicación del régimen al permitir el acceso independiente a Internet para los cubanos. También testificó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, quien declaró que Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Asimismo, instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden a desmantelar el embargo y a abandonar la actual política de aislamiento que, según opinó, no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba.
Rather than isolating Cuba, the policy has isolated...
Él dice que en lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, impidiendo el enfoque multilateral y coordinado que se necesita para presionar al gobierno cubano para que ponga fin a sus políticas y prácticas represivas. Él insta al Congreso de Estados Unidos y a la administración a dar pasos hacia un nuevo enfoque en Cuba, incluido el desmantelamiento progresivo de la política de aislamiento, colaborar con los gobiernos de América Latina y la Unión Europea para asegurar un enfoque coordinado, trabajar con estos gobiernos para monitorear y denunciar las restricciones al acceso a Internet en Cuba. Vivanco concluyó diciendo que Cuba está cambiando y ya es hora que la política de Estados Unidos cambie también. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el régimen de Díaz-Canel ha mostrado su depravación en la última semana, desatando una campaña de violencia, abusos a los derechos humanos y desapariciones forzadas contra el pueblo cubano. Todo mientras bloquean el acceso a Internet por puro pánico de que sus ciudadanos sigan brillando. El senador cubano-americano dijo en un comunicado que le aconsejó al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken de tomar acciones dirigidas a ayudar al pueblo cubano y hacer que el régimen rinda cuentas por su brutalidad. Menéndez afirmó que eso es precisamente lo que esta administración está haciendo con estos esfuerzos iniciales para desplegar las herramientas para ampliar el acceso irrestricto a la Internet y aumentar las sanciones específicas contra los funcionarios del régimen por abusos a los derechos humanos. Y los peruanos están divididos tras la proclamación del candidato de izquierda Pedro Castillo como presidente electo del Perú, un mes y medio después de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, en la que se enfrentó a la candidata populista de derecha Keiko Fujimori.
Me da pena para el Perú que un profesor rural de tercero de primaria vaya a manejar el país.
Que se ha respetado al final de todo el voto de la mayoría de los peruanos. Y que, bueno, era lo que esperaba creo la mayoría, a pesar de que a la mayoría no le caiga bien el nuevo presidente.
Contra que el comunismo, ¿qué se vendrá en estos momentos de aquí más adelante? ¿Qué se vendrá? No sabemos. Estamos con incertidumbre, toda la gente, todo el Perú estamos en incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué se nos va a venir más adelante? No tiene experiencia ese señor, no sabemos.
Bueno, el presidente Pedro Castillo, esperemos pues que haga un buen trabajo, un buen gobierno, y esperamos lo mejor de él, a pesar de que la ciudadanía fue lo que se ha decidido, ¿no?
Al parecer ganó, pues, justamente, ¿no? En cambio, pues, Keiko al parecer no. No, pues, según lo que hemos visto, pues, ha sido una elección limpia.
Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 minutos de la mañana, y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Vicky Ruiz Labrit, que te echábamos de menos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo no estaba desaparecida ni detenida para mi tristeza y mi frustración. Porque si yo hubiera estado en Cuba, yo hubiera también salido a gritar libertad. Pero estaba pensando, ¿ustedes se han dado cuenta que julio se ha convertido en un mes de efemérides muy dolorosas para los cubanos? El 26, bueno, es la fecha del Moncada, que sabemos que ahí murieron cubanos por la culpa de un plan criminal de Fidel Castro. Después, el 13 de julio del 94, el régimen hundió el revolcador 13 de marzo, donde se llevó a la muerte a niños y adultos porque trataban solamente de escapar del país. Ahora, el día 11 de julio, estalló el pueblo. Fue una protesta popular, todos pidiendo en la calle libertad, convirtiendo al 11 de julio en el día, para mí, en el día de la ira nacional. Hoy, el 21 de julio, muchos cubanos siguen desaparecidos y otros permanecen en centros de detención. Casi todos fueron agredidos por los represores de la FARC y los del MININ disfrazados de tropas de respuesta rápida. Eso todos los cubanos lo sabemos. La mayoría está herida, cuando sabemos que solo pedían libertad. La mayoría protestaba hicieron que fuera ese día el día de una protesta que ha sido la mayor en 62 años. Entre las personas agredidas y detenidas hay jóvenes, casi adolescentes, y de ellos los represores no han informado a los padres dónde lo tienen y por cuánto tiempo. Son los dueños de los ciudadanos que caminan por la isla. Ahora, como respuesta, las cubanas, como siempre, damos un paso más y han creado el movimiento de madre 11 de julio. Ellas están llamando a ir hoy a una movilización, una marcha que va a salir de Malecón y Prado hasta el Parque Central, en la cual piden que solo participen mujeres para que no haya problemas. Serán madres, hermanas, tías, abuelas, novias, hasta los familiares de esa gente desaparecida y detenida. Van a exigir saber cuanto antes dónde están los heridos o fallecidos, dónde están arrestados y si han sido procesados, porque eso es otra cosa, están haciendo juicios sumarísimos, de ahora para ahorita, sin un abogado de defensa ni nada. Ellas están convocando a todas las cubanas a salir por todo el país, las que no iban en La Habana, que van a ir de Prado y Malecón hasta el Parque Central, pues que salgan a puntos importantes de sus municipios a reclamar información sobre sus familiares. Plantean que los hombres no deben ir, deben estar distanciados de la marcha, nada más que observando, para evitar violencia. El comunicado con el cual invitan a las mujeres dice: no tengan miedo, el asno con garras hay que arrebatarle los muertos y nuestros hijos. Nuestros hijos no son delincuentes, son personas que solo quieren libertad. Y concluyen diciendo: el mundo nos mira. Y esto es una realidad, todo el mundo está mirando para Cuba. Y se sabe que si el mundo los mira y se están cogiendo imágenes, ellos es poco le importa, pero son mujeres indefensas. Y se tiene pues que la idea, la esperanza, que las agresiones no sean tan bestiales como las que se tuvieron con nuestros hijos y nuestros maridos desaparecidos. La convocatoria se ha lanzado para primero mostrarle a los cubanos y después al mundo que es una manifestación pacífica de madres que quieren saber de sus hijos desaparecidos. El mundo y la nación tienen que estar atentas a cualquier intento del régimen de arremeter contra estas madres desarmadas. Es una cosa que hay que tener en cuenta porque ellos pueden, con su impudor y con su sentido de venganza, odio y muerte, ir sobre mujeres indefensas. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos, dicen ellas, por nuestros esposos, por nuestros novios, por nuestros hermanos. Los quieren encauzar y condenar para callar sus voces y doblegar su valentía. No lo permitamos, no traicionemos sus deseos. Hoy ellas han invitado a toda mujer que tenga la dignidad de ser cubana a ir a puntos que nos, bueno, los de La Habana van a ser saliendo de Prado y Malecón, pero en cualquier municipio hay lugares donde se sabe que son en zonas importantes de ese municipio donde deben ir las mujeres a exigirle al gobierno por los desaparecidos. El gobierno ha apoyado siempre a las madres de la Plaza de Mayo. Bueno, pues ahora estas son madres del 11 de julio que están pidiendo que demostrarle a su pueblo y al mundo la necesidad de arrancarle la información de dónde están sus hijos desaparecidos al régimen. Son valientes estas mujeres.
Así mismo.
Muy valientes.
Vicky, estas mujeres. Y hay que destacar el caso de los menores de edad que todavía están detenidos y desaparecidos, sí. También que los familiares están preguntando por ellos y no les dicen dónde están estos muchachos que oscilan de 15 a 18 años. ¡Qué horrible!
Hay unas imágenes de un muchachito,
sí,
que no debe tener más de 16 o 17, sí, años, con un pullover rojo.
Sí, eso hace llorar.
A mí me pasó igual. Bueno, uh-huh, es que somos madres.
Así mismo.
Todos esos muchachos son parte nuestra. Pero, oye, es terrible como le dieron. Hay una imagen de un niño que para mí tiene que estar muerto, con unos golpes en la cabeza.
Y el niño que está gritando: no me lleven, soy un menor.
Es una indefensión total de la ciudadanía cubana, pero oye, de los menores así han sido crueles. Yo creo que este movimiento de madres del 11 de julio hay que estar pendiente apoyándolos. El mundo entero tiene que mirar hacia esas mujeres, porque recuerda que a las madres de la Plaza de Mayo le dieron un premio Nobel.
Sí, así mismo.
Entonces vamos camino a tener un movimiento importante contra el régimen. Y tenemos que darnos cuenta que una madre con un hijo desaparecido es capaz de hacer cualquier cosa, y no se van a parar y no se van a amedrentar y van a caminar pidiendo y exigiendo saber dónde están sus hijos desaparecidos.
No tienen miedo. Ayer yo vi un video de una madre que está frente a una unidad de la policía y está diciendo: no me voy hasta que no me den a mi hijo. Una que también estaba llorando porque no le habían permitido participar en el juicio que le habían acabado, que le iban a hacer a su hijo. Solamente salieron y le dijeron cuando terminó el juicio que esperara la sentencia, pero no la dejaron ni estar ahí acompañando a su hijo.
No, es terrible, es terrible. Y La frase final del comunicado me llevó a la época de lo que leímos todos en los libros de cuando Machado, ellas dicen, asno con garras, conmigo no te metas.
Vicky, pero desgraciadamente existe el antecedente de que por meses y meses y meses cada domingo han estado apaleando a las damas de blanco, que también sí. Son madres, esposas y hermanas de presos políticos. El régimen no es la primera vez que golpea y arresta a mujeres indefensas, además mujeres que han sido un estandarte en la lucha por la libertad de los suyos, por la libertad de todos los presos políticos, la han emprendido contra ellas. Bueno.
Sí, es un horror que ya lo hemos venido viviendo.
Sí, no es nuevo. No es nuevo.
Pero esto de ahora llama muchísimo la atención, Vicky. No habíamos tenido un 11 de julio, no habíamos tenido tantas personas, una cifra que hasta ayer llegaba a más de 500 personas, jóvenes, muchachitas muy jóvenes, que 17, 15, 16 años, que se las llevaron y que les están diciendo a los familiares, a esas madres, no, tu hija no está aquí, no, tu hijo no está aquí. Y las tienen recorriendo todos los lugares de las provincias y todos los lugares de los municipios. No les, es duro saber que te han llevado un hijo, pero es duro también no saber qué ha pasado con ellos y dónde están.
Es una incertidumbre que mata.
Terrible. Yo me pongo en el lugar de esas mujeres y me siento aterrada porque tengo un hijo de 17 años y siempre lo digo aquí. Y pensar que un niño de 17 años esté en una cárcel rodeado de personas que no conoce y que lo que quiere es estar en su hogar. Una niña de 17 años detenida por solamente sacar su teléfono y filmar la manifestación. Señores, señores.
Ha sido un acto horrible, un acto criminal, pero yo creo que todos los que han tenido los ojos cerrados o han mirado la cara hacia otro lado, ahora no es momento de eso. Ni al mundo ni a los cubanos. Esto tiene que acabar ya. Porque lo mejor de una nación es su juventud. Y nos las están matando. Nos las están matando porque piensa que esos muchachos, que muchos tienen que tener fracturas, otros que deben estar heridos, no le han dado atención médica. Es horrible lo que ha pasado. Yo creo que este movimiento de Madres del 11 de julio pone a la mujer cubana muy por encima. Y todos, yo creo que estamos en la obligación de mirar hacia ella y gritar a nivel internacional, a nivel nacional, a donde sea, vamos a tener que nosotros que hacerle un llamado, porque esas mujeres hoy no pueden estar indefensas, porque lo que están pidiendo es por sus hijos.
Sí mismo. Vicky, hay que seguir de cerca esta marcha también, Vicky. Claro. Hay que estar muy pendiente a lo que vaya a suceder.
Vamos a ver qué pasa.
Entre todas las cosas que salen, que nosotros vemos en las redes sociales, los caricaturistas están haciendo también un trabajo muy encomiable. Y te hablo porque vi una donde hay un represor con el palo en lo alto, que obviamente está dando palos en la calle y se vira hacia una anciana, le dice, mamá. Y la viejita lo mira con asombro, le dice, hijo, ya.
Eso está genial. Buenísimo.
Bueno, pues nada, tenemos que estar pendientes y se quiere que no sea solamente en La Habana. Hay detenidos en toda la isla, que en los puntos importantes de cada municipio vayan las mujeres con sus solas allí, dispuestas a lo que sea, solo a exigir dónde están sus desaparecidos.
Bueno, pues estaremos al tanto. Vicky, muchísimas gracias por tu participación. Un
abrazo. Hasta luego. Nos vemos pronto.
7:53 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacalle.
Muy buenas, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee ganaron su primer título desde 1971, derrotando a los Soles de Phoenix 4-2 en la serie final. Es más, la última vez que los Bucks se coronaron campeones, jugaba con el club la leyenda del baloncesto, quizás ustedes sepan quién es, Kareem Abdul-Jabbar, lo crean o no. 50 años más tarde, la versión 2021 del quinteto de Milwaukee cuenta con la estrella griega Giannis Antetokounmpo, nada más y nada menos que el jugador más valioso de esta final. También está Chris Middleton y el cubano-americano Brook López. Con esta victoria en casa en el sexto juego de la serie, los Bucks desataron una fiesta gigantesca por todo el estado de Wisconsin, muy parecida a cuando los Packers o empacadores de Green Bay ganan el Super Bowl o gran final del fútbol americano de la NFL. A propósito, los Soles de Phoenix, franquicia que fue fundada en 1968, nunca ha ganado un título nacional en el baloncesto profesional de la NBA, y vieron como el quinteto de Milwaukee vino de atrás. Ganó esta serie 4-2, pese a que los Soles ganaron los dos primeros juegos de la serie, pero luego los Bucks remontaron, ganaron 4 consecutivos haciendo historia y llevándose el título nacional del baloncesto profesional de la NBA. Inmediatamente terminado el partido, más de 100.000 personas se lanzaron a las calles de Milwaukee para celebrar su primera conquista del Campeonato Nacional del Baloncesto en 50 años. Increíble, pero cierto. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago aplastaron a los Mellizos de Minnesota 9-5, y el cubano José Pito Abreu fue sin duda alguna el jugador más valioso del partido, con 4 carreras impulsadas, un doblete, un triple y un jonrón, su número 18. Ahora suma 75 carreras impulsadas. Está bateando 258. El otro cubano del partido, Joan Moncada, también con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Él está bateando 279. Conectó su 8º cuadrangular de la temporada y, en lo que respecta a carreras impulsadas, lleva 44. O sea, los dos cubanos hicieron todo el daño para los Medias Blancas de Chicago contra los Mellizos de Minnesota. Los Astros de Houston castigaron a los Indios de Cleveland 9-3. El cubano Yulieski Gurriel, con 3 imparables en 5 turnos al bate, 1 carrera anotada, su promedio es 316. Y el otro cubano del partido, Jordan Álvarez, también con 2 carreras impulsadas. En lo que va la temporada, les voy a decir que en este momento Álvarez suma 60 carreras impulsadas, pero el héroe de la jornada fue el venezolano José Altuve, con 2 jonrones, suma 22 sobre la cerca y 57 carreras impulsadas. De cualquier manera, los Astros aplastaron a los Indios de Cleveland 9-3, y los dos cubanos estuvieron ahí en medio del ataque ofensivo. También quería decirles que en otro partido de Grandes Ligas donde un cubano brilló, y aquí lo tengo, los Reales de Kansas City, aquí está, los Reales de Kansas City vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-2. El cubano Jorge Soler, que está bateando solamente 185, conectó su 8º cuadrangular de la temporada, suma 31 carreras impulsadas en lo que va la campaña, pero como les dije, como está bateando solamente 185, generalmente ponen un bateador emergente en los últimos innings cuando está terminando el partido, muy por debajo del promedio de la productividad ofensiva que esperaban los Reales del Kansas City, del cubano Jorge Soler, que hace solamente 2 temporadas fue el máximo jonronero de toda la Liga Americana en la última campaña completa que tuvo el béisbol de las Grandes Ligas en el año 2019. Milwaukee perdió este partido 5-2, pero no se preocupen, la fiesta continúa en Milwaukee porque los Bucks son los campeones nacionales del baloncesto profesional de la NBA. Otros resultados del béisbol de las Grandes Ligas, damas y caballeros. Los Cardenales de San Luis se las arreglaron para desperdiciar una ventaja de 4 carreras, y perdieron contra los Cachorros de Chicago 7-6. El pitcher cubano Johan Oviedo no figuró en la decisión. Lanzó 5 entradas, 3 hits, 1 carrera. Lanzó bastante bien, ponchó a 5, efectividad de 4.81. Pero los Cachorros ganaron el partido con un racimo de carreras en el 9th inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Radio Martí. Este es su programa Tempranito y de mañana. Estamos aquí desde las 6 de la mañana transmitiendo en vivo para ustedes.
Aquí estamos, Jaco. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano, a todos los que han podido comentar y escribir también a Tempranito y de mañana. Hace unos minutos estábamos hablando con Vicky acerca de esta marcha que están convocando las madres en Cuba, esas madres que están desesperadas porque no saben dónde están sus hijos. Y en el portal Cibercuba hay un artículo que me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con una muchacha que se llama, con una señora que se llama Yudmila Barroso Almanza, que es natural de Las Tunas y reside acá en Estados Unidos, Texas, y ayer, creo que fue ayer, la Televisión Nacional de Cuba, en los rostros dice aquí, los rostros de odio del noticiero de la televisión, pues han puesto un video, han puesto fotos de esta mujer y han puesto fotos de su hijo de 11 años, un video donde presentaron el rostro del hijo de esta señora de 11 años que está en Cuba. A esta señora la están acusando, en el Noticiero Nacional de la Televisión la acusaron de financiar algunas protestas en Las Tunas. La están acusando, según ellos, de pagarle a un vecino, a un conocido, un monto, un pago en mensajería de Facebook a un paisano tunero también, para que simulara lesiones para implicar a la policía como culpable. Y el monto se iba a incrementar más si él hacía agresiones contra niños. A esto llegan en Cuba, a esto llegan. Esta señora está muy insultada porque dice que han expuesto públicamente a su hijo menor de edad de 11 años que está solo en Cuba, que está en Cuba con la madre de esta muchacha, que el niño está sumamente afectado, que el hijo no quiere empezar la secundaria, que no quiere ir a una consulta con el médico, que muchas personas le han escrito de esta manera: dile a tu familia que se olvide de vacunas, que se olviden de la libreta de racionamiento. Y al niño le han dicho que su mamá es una asesina.
Qué barbaridad.
Terror.
8:04 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, la organización Cuban Prisoners Defenders solicitó a Naciones Unidas el envío a la isla de expertos sobre libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y tortura, entre otros. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo a Radio Televisión Martí que la crisis en la isla es de índole humanitaria, por lo que excede las capacidades de su población.
Hay incomunicación y la privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba. Todo ello hace inviable que se conozca la situación. Y cuando un caso así es tan evidente, las Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno.
La organización explicó a Michelle Bachelet y a otras instancias de la ONU que los enviados especiales podrían documentar la situación y ayudar a esclarecer los hechos, aunque duda de que La Habana permita tales visitas.
Hace años que Cuba, no obstante, no permite que los mandatos y expertos en derechos humanos pisen la isla. Desde hace decenas de años sucede lo mismo con las ONGs. Creemos que es un momento para que Michelle Bachelet pueda ejercer un poco de presión, para que estas visitas se den y sea Cuba, en todo caso, la que vuelva a poner de manifiesto su intención de ocultar la verdad.
Según dijo Larrondo, Prisoner Defenders también estaría interesado en visitar la isla y realizar las gestiones de apoyo que sean necesarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades carcelarias agredieron físicamente a dos presos políticos en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene la denuncia en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Michael Mediaceja y Carlos Manuel Figueroa recibieron severas golpizas en la cárcel de Boniato de Santiago de Cuba por negarse a ovacionar al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Carlos Manuel Figueroa, el día 15 de julio y el 16 de julio le cayeron a golpe un sinnúmero de carceleros a instancia de la policía política. Lo están obligando a decir: ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! ¡Viva Díaz-Canel!
Denunció el activista Juan del Pilar Goberna.
Así también está el caso de Michael Mediaceja Ramos, y por ese motivo también lo golpearon.
Mediaceja cumple una sanción de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y lesiones, y Figueroa está finalizando su sentencia de 4 años y 10 meses por desobediencia, desacato y atentado. Organizaciones independientes relatoras de los presos políticos han considerado que los delitos atribuidos a ambos activistas fueron orquestados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció ayer que ha estado bajo arresto domiciliario desde hace 9 días. Valdés Cocho informó que cuando intentó salir el miércoles de su casa para cortarse el pelo, tuvo que hacerlo acompañado por un agente de la seguridad del Estado como si fuera un delincuente y no un periodista. Y en una declaración conjunta, el PEN Internacional, PEN América y PEN de escritores cubanos en el exilio han expresado su rechazo a la ola represiva desatada en Cuba tras el levantamiento popular espontáneo ocurrido los días 11, 12 y 13 de julio. El PEN Club es una organización que agrupa prestigiosos escritores, artistas e intelectuales de todo el orbe y cuida de que los derechos en cuanto a la libertad de expresión, creación y manifestación de los artistas sea respetada en todo el mundo. Los firmantes piden a Miguel Díaz-Canel y a su gobierno que liberen inmediatamente a todos los artistas que han sido detenidos injustamente. También exigen que deje de incitar a la violencia, llamando a sus seguidores a salir a la calle y enfrentarse a los manifestantes, y que garanticen que los artistas, escritores y periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, formará un grupo de trabajo para examinar las remesas a Cuba tras las protestas en la isla. Así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Psaki declaró que bajo la dirección del presidente están aplicando activamente medidas que apoyan tanto al pueblo cubano como que responsabilizan al régimen cubano. Ella dice que ese ha sido el prisma a través del cual el presidente ha tomado su decisión. Eso incluye trabajar en estrecha colaboración con el sector privado y el Congreso para identificar opciones viables para hacer que el Internet sea más accesible para el pueblo cubano. Dice que también están buscando influenciar a los socios de organizaciones internacionales para aumentar el flujo de asistencia humanitaria a Cuba. La vocera expresó además que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, continuará explorando a funcionarios cubanos designados responsables de violencia, represión y violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba, y que se formará un grupo de trabajo sobre las remesas para identificar la forma más eficaz de hacer que las remesas lleguen directamente a manos del pueblo cubano. Biden dijo la semana pasada que no estaba preparado para aliviar las restricciones por ahora sobre las remesas, debido a la preocupación de que el gobierno cubano se apodere de una gran parte de los fondos. Pero Washington está analizando de cerca la elaboración de una posible solución alternativa para restaurar el flujo de remesas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shon, agradeció ayer los testimonios de la disidente cubana Rosa María Payá y del representante de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ambos criticaron las acciones represivas del gobierno cubano contra los manifestantes del 11 de julio. Chon agradeció a Payá por dar a conocer lo que el mundo necesita saber y por sus recomendaciones sobre lo que el mundo puede hacer. También agradeció a Vivanco por hablar con claridad sobre los patrones de represión del gobierno cubano contra los artistas y periodistas independientes. En otra información, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanzó amenazas contra la oposición durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
A pocos meses de las elecciones generales y en medio de una fuerte crisis social con repercusiones internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió a los opositores a su gobierno que, dijo textualmente, el pueblo se mantiene armado y junto a la policía y el ejército están listos para defender lo que él considera la paz en el país.
Y con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado. Y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la celebración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que por segundo año consecutivo no se realizó en la Plaza de la Revolución debido a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, un grupo limitado de miembros de la juventud sandinista, diputados y altos mandos del ejército y la policía, fueron los únicos acompañantes de la pareja presidencial, cada día más aislada de la comunidad internacional. Mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, exdirector del periódico sandinista Barricada y que actualmente vive exiliado en Costa Rica, aseguró que el discurso del presidente Daniel Ortega se aleja cada día más de los ideales de la lucha revolucionaria.
Discurso de odio. El discurso de las amenazas de Daniel Ortega, pero esa historia de la revolución terminó en 1990.
El Ejecutivo de Nicaragua es cuestionado por la comunidad internacional que le demanda rendición de cuentas por las constantes denuncias de violación a los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Y mientras escuchábamos este boletín de noticias, veíamos la transmisión de la televisión cubana, donde se aprecia que ahora pues van a aceptar esos vehículos, esas motos fabricadas, inventadas por la televisión cubana.
Y yo me pregunto,
¿por qué el cubano tiene que inventar un automóvil hecho con diversas piezas? Eso se puede hacer aquí en Estados Unidos como hobby, si tú quieres hacer un invento como hobby, pero como necesidad, no. ¿Por qué? Yo digo, ¿y no hay marcas? A ver, ¿no pueden comprar los Lada modernos, los Niva y los 2021?
Sí, sí pueden
¿no
comprarlos.
¿No pueden comprar porque no sí, los compran y se sí, los llevan para allá?
Sí, pueden comprarlos.
¿Y se lo venden a la población? Y así, no, 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 no tiene que
pueden comprarlo, pero lo puede tener Díaz-Canel cuando va a los lugares marginales, como dicen ellos. Por
8,
favor.
13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buen día, Alfredo, buen día, Exilda. Bueno, se viste de gala tempranito porque tienen una exclusiva que les voy a dar ahora.
¡Qué bien!
¡Qué bien! Buenos días.
Buenos días, Exilda. Ayer, de manera sumaria, fue juzgado ya, pues, el productor y fotógrafo del video clip de Patrick Cuba, rodado en Cuba, Ángelo Troya González. Acabamos de hablar con su madre. No se sabe. Recordemos que él estaba preso por haber salido a la calle el día de las protestas a tirar fotografías. Se lo llevaron prácticamente a la puerta de su casa. Bien, el cargo es como el que le están aplicando a todo el mundo, desorden público. Sí. Ahora bien, esto ha ocurrido. Ayer yo hablaba con su mamá, que generosamente tuvo la comunicación conmigo, y me dijo que estaba esperanzada porque en la jornada anterior ella iba rumbo a Cien y Aldabaoz, donde estaba Ángelo, para presentar el abogado de la defensa. Cuando llegaron le dijeron que ya estaba siendo juzgado. Ahora bien, la parte importante, Excel de Alfredo, es la siguiente. Allí mismo, en Cien y Aldabaoz, le dijeron a la mamá de Ángelo que ya estaba siendo juzgado ayer en la tarde en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, junto a 12 muchachos más. 12 muchachos más.
¿Un este juicio listor, de estos?
Un juicio masivo.
Masivo. Todos, por supuesto, con el mismo, delito. Ahora, desacato público.
Ahora, fíjate, nosotros, claro, lo de Ángelo, nadie duda que es una cosa terrible, es un artista, es un productor musical, pero es conocido y se le está dando seguimiento. ¿Cómo sabemos quiénes son esos 12 muchachos de pueblo que no hablan con Radio Martí, que uh-huh. la familia no tiene contacto con nosotros? Y pienso, sin ser absolutista, que este patrón, Exilio Alfredo, se está repitiendo en las demás provincias cubanas, y consideramos que puede haber centenares de jóvenes cubanos que salieron a protestar a las calles, y como no son activistas, no son conocidos, el gobierno está haciendo lo que le viene en gana con estos jóvenes. Ahora bien, volviendo a Ángelo, su mamá regresó al tribunal. Cuando llegó al tribunal ya lo habían condenado. Se lo llevaron para no sabe dónde. Ya no está en Cien Aldabaoz. Evidentemente lo llevaron a prisión. La mamá está citada hoy a partir de las 9 de la mañana al propio tribunal, donde le van a decir cuál es la petición fiscal. Recordemos que el delito de desorden público conlleva de 6 a 1 año de prisión o una multa. Ahora bien, ellas la citaron allí para decirle, darle los pormenores de cuál fue la petición fiscal, que se hará firme en 3 días, y la citaron también, que es una mala señal, a Cien y Aldabaoz para que fuera a recoger las pertenencias de Ángelo. Quiere wow. decir que está
sí,
en prisión.
Está en prisión.
Bien, ahora voy con la otra exclusiva para los muchachos de tempranito y de mañana. Ya hay cargos formulados, instruidos contra los 3 activistas de la Hora de Cuba en Camagüey, incluido contra Henry Constantín, sí. Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, además de Iris María Mariño y la diseñadora Neyfi Rigao. Quiero tener el gusto de leer con ustedes la petición fiscal, que la tengo dentro de mí, y dice así textualmente: desórdenes públicos en las calles, obrando de manera ofensiva y violenta al realizar manifestaciones impúdicas y cometer actos agresivos mediante el empleo de palos y piedras con los que arremetieron contra el pueblo que los enfrentó, y en apoyo preventivo fue necesario el actuar de las autoridades policiales que los condujeron hacia las estaciones de la policía para dar curso a las denuncias y a las investigaciones.
Por favor.
Y en concreto, de los mentados ciudadanos, refiriéndose a los 3 que dije anteriormente, los 3 fueron ya instruidos de cargos en la denuncia 10946/2021 asociada al delito de desorden público en su figura agravada, a los que se le hizo saber del delito, y enfrentan y están supuestos a una imposición de medida cautelar hasta el día del juicio.
Terrible.
¿Qué le parece?
Terrible. Los que conocemos a esas tres personas que tú has mencionado sabemos que todo es una burda mentira.
Muy lamentable, Alfredo Diecita, lo que está ocurriendo.
Muy, muy lamentable. Gracias, Tommy.
Buen día.
Gracias, Tomás. Hoy en nuestro espacio Perfiles, a las 10 de la mañana, Tomasito Regalado estará conversando con el cantante y compositor cubano Amaury Gutiérrez. Este es un fragmento de la entrevista.
Sí, lo que ocurrió el domingo 11 de julio de 2021 es un momento histórico, es un parteaguas, es un hito en la historia de Cuba, de Latinoamérica y del mundo. Estamos hablando de un pueblo que ha sido sometido por una dictadura comunista durante 62 años y medio. Y ese pueblo ese día dijo, basta, lo que queremos es esto. O sea, estamos hablando de un pueblo que está hambriento, está sin medicina, sin agua, sin jabón, sin nada. Y ese pueblo, encima de todo eso, dijo, lo que queremos es esto. Queremos abajo la dictadura, abajo el comunismo, queremos libertad. Eso fue lo que dijo ese pueblo. Ese mensaje está clarito y tal cual tenemos que interpretarlo. Lo que ha ocurrido es que se ha expuesto todo el mundo. La reacción de ese pueblo, la reacción espontánea de ese pueblo, porque eso no lo preparó nadie, fue espontáneo, fue a través de las redes sociales. La reacción de ese pueblo, lo que ese pueblo hizo durante esos 2-3 días, expuso a todo el mundo, expuso a los cara de guantes, perdóname la expresión, a los sinvergüenzas que no quieren que Cuba sea libre, y expuso a la gente buena de ese mundo que dijo, queremos que Cuba sea libre. Fíjate, en esos días la cantidad de aliados que hemos ganado para nuestra causa, tantos artistas que nunca hicieron ningún tipo de declaración y ahora sí lo hicieron.
8:20 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Ahora queremos que ustedes oigan este poema a los que reprimen el pueblo. Se llama Escúcheme, Dictador. Está en la voz del actor y reconocido, muy reconocido, Alexis Valdés.
Escúchame, dictador, te hablo claro y sin consignas. Ya tu pueblo se cansó y quiere una vida digna. Ya se acabó ese poder que alimentabas con miedo. Ya pronto vas a caer, ya se termina tu juego. No provoques una guerra y quítate del camino. Ya solo eres una piedra entorpeciendo el destino. Sé que quieres enfrentar con tu odio a tus hermanos. ¿Cómo te vas a limpiar tanta sangre de las manos? Vas a manchar por los siglos la historia de tu nación. Ya no piensas ni en tus hijos. Ya no tienes corazón. Si tu poder son disparos, si tu poder es matar, va a ser un precio tan caro que nunca podrás pagar. Estás arrastrando al pueblo a una guerra fratricida y solo quiere ese pueblo una vida que sea vida, una vida de esperanza que tú no les puedes dar, pues no te tienen confianza y eso nunca va a cambiar. Solo vas a demorar un final que es evidente y lo vas a demorar con la sangre de tu gente. ¿Acaso no eres de esa tierra? ¿Acaso hablas otro idioma? ¿Acaso eres una bestia? ¿Acaso no eres persona? Quítate por dignidad, coño. Deja que tu pueblo vibre para que Cuba sea grande, para que Cuba sea libre.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Diga, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano.
Eso así, aunque esté Madagascar, yo soy cubano.
cubano. Aunque no pueda regresar, seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano.
Las 8 y 25 minutos, vamos a llamar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos hable.
Que soy cubano.
Un cubanazo.
Y qué honor, qué bonito. Bueno, pues entonces, siendo cubano, Exilda y Alfredo, hay un amplio anticiclón esta mañana de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico. Se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el norte de Cuba, las Bahamas, la Florida y la porción oriental del Golfo de México. Este anticiclón, Exilda y Alfredo, está presentando un gradiente muy débil. Es decir, existe una distancia considerable entre las isobaras, están muy separadas. Esto es un gradiente débil, está muy separada las isobaras, y esto sirve para que la fuerza de esos vientos sea muy débil, provocando el registro de temperaturas muy altas, sobre todo en horas de la tarde. Así que hoy, miércoles, será un día muy caluroso. En Cuba tendremos, en términos generales, esta mañana soleada, por la noche tendremos poca nubosidad, pero en horas de la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde, que será muy cálida, entre los 32 y los 35. Los vientos, bueno, ya lo dijimos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte de la región central y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana. Estamos aquí desde las 6 de la mañana de cada día, de lunes a viernes. De 6 a 9 de la mañana.
Así mismo, para ofrecerle todas las informaciones sin censura. Recuerden que hoy es 21 de julio, que es el Día Universal del Derecho, y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque estamos viendo aquí en las pantallas el tan popular programa, tan popular y tan acogido en los hogares cubanos, que es este programa, que no voy a decir el nombre, donde han llevado invitado a un jefe máximo.
Sí, a un coronel del Ministerio del Interior. Ajá. y señor alguien que es director de algo de prisiones.
De prisiones. Sí. Y entonces están poniendo varios artículos de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Están poniendo estos artículos porque ellos están diciendo que no hay nadie desaparecido, que esas denuncias que están llegando casi todos los días acá a Radio Martí es mentira. Esas mujeres se lo están inventando, esos familiares se lo están inventando. Ellos sí saben dónde están la gente.
Son ediciones de video.
Y estas madres que van a salir hoy a buscar a sus hijos, están mintiendo totalmente. Es que tienen deseos de ir a la calle, ¿no? Algo así.
No, tienen deseos que le pongan una multa y tienen también, deseos de que también vayan a prisión por todas estas
señores,
cosas.
Señores, no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Las personas no saben, la mayoría no sabe. Ayer tuvimos a estas dos mujeres denunciando el caso de estos pastores que se los llevaron el 11 de julio y que ellas recorrieron todos los lugares habidos y por haber buscado desesperadamente a sus esposos y las tenían de un lado para el otro y nunca les dijeron dónde estaban hasta que bien tarde y en la noche van a decirle dónde están sus esposos. Entonces, ¿es verdad o es mentira? Esas mujeres ayer estaban mintiendo cuando lloraron, y ustedes lo escucharon, llorando porque no saben de sus esposos, pero llorando también por la situación que tienen con esos niños, que ahora ya están solas y están desamparadas.
A ver si eso es edición también de
Por favor,
de voz.
Por favor.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las noticias, concluso para sentencia, quedó el juicio celebrado el lunes al opositor José Díaz Silva en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en La Habana, donde se mantuvo la petición fiscal de 2 años y 6 meses de cárcel por el delito de amenaza. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que no confía en el fallo final del tribunal, ya que quien lo acusa es una simpatizante del régimen.
Y ahí estaban los testigos de nosotros, 5 testigos que iban a favor de nosotros, que iban a desmentir a esta señora comunista, que es la que me estaba acusando de amenaza, porque yo hace más de un año la cogí en el patio, metí aquí y la saqué. Yo a ella no le falté respeto, no la amenacé en ningún momento, pero bueno, ella le dio la gana, como todo comunista, de decir que yo la había amenazado. Bueno, el juicio comenzó a las 12 del día porque dice que los jueces se le habían roto el carro por no sé qué lado y llegaron tarde. Empezó el juicio, me pasaron a mí para allá adentro. Me preguntaron, yo declaré qué era lo que había pasado y la pasaron a ella. Ella se mantuvo la acusación de que sí, de que yo la amenacé, pero que ella estaba metida en el patio mío robándome los plátanos. Y ella misma lo aclaró, que yo tengo una cerca y que ella brincó la cerca, pero que ella brincó a coger plátano y yo la amenacé. Pasaron los otros testigos a defenderme, le dieron la oportunidad al abogado. El abogado aclaró bien allí de que yo no tenía por qué estar parado y que la que tenía que estar parado ahí era ella por hurto, ¿no? Porque ella fue la que me robó a mí en mi casa. La fiscal mantuvo la petición de 2 años y 6 meses que me pedían, y entonces, antes de terminar el juicio, cuando me dieron la oportunidad a mí de hablar, yo se lo dije que yo no creía en la justicia cubana porque todo era manipulado y controlado por la policía y la seguridad del Estado. Ahí me dijeron, bueno, señor, acusado, usted tiene que esperar sentencia en su casa, hay que esperar la sentencia a ver qué deciden, si me mandan para prisión, hay que esperar.
Y aunque Cuba vive una calma tensa después de masivas protestas antigubernamentales, las calles pertenecen a los cubanos. Así lo afirman activistas de la sociedad civil. La información la tiene José Luis Ramos.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, comentó que en La Habana se observa una calma tensa después de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, pero la capital está prácticamente militarizada.
La Habana básicamente está militarizada. De hecho, yo creo que ya de un modo definitivo el pueblo cubano conquistó las calles y solo el gobierno ha podido reconquistarlas a través de la militarización, no a través de los seguidores del gobierno. Y eso yo creo que es un índice importante.
El estallido de protestas en la isla el domingo día 11, el más grande desde 1994, sacó a la calle a miles de cubanos que reclamaron libertades civiles, la renuncia de Miguel Díaz-Canel, un cambio de sistema. La dama de blanco, Asunción Carrillo, residente en Colón, Matanzas, señaló la movilización militar en dicha ciudad y otras del país para tratar de mantener la calma.
Tranquila, aparentemente, porque ellos están movilizados por todos lados. Han traído camiones, guaguas de reclutas, de policías, de civil, para el caso de otra manifestación, cae la golpe.
Cuesta Morúa estuvo entre los detenidos durante las manifestaciones y liberado posteriormente. Dijo que las autoridades tienen temor a que pueda suceder algo en cualquier momento.
No estaríamos hablando de la normalidad previo al 11 de julio, de ninguna manera. Ahora mismo protestas, por supuesto, no hay, o al menos no hay verificables, ¿no? Ha sido la reconquista militarizada del espacio público, es lo que hay en realidad. Pero ya la calle pertenece a los cubanos, y eso yo creo que es definitivo después del 11 de julio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica, OLA, publicó este martes su 9º informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
El 9º informe del Observatorio de Libertad Académica fundamenta la violación del derecho a la educación y a la libertad de cátedra al laico católico Dagoberto Valdés y al pastor evangélico Mario Félix Llonar.
Estos dos casos dejan en evidencia la violación de la libertad religiosa de pensamiento y expresión.
Explicó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia.
¿De qué manera la revolución revolución introdujo la eliminación de cualquier tipo de religión, y ese ateísmo de carácter comunista introdujo una persecución hacia todos aquellos que pensaban diferentes o profesaban algún tipo de religión.
Asimismo, denuncia la expulsión de la profesora de la Universidad Central de Las Villas, Dalila Rodríguez González, y de su hermano Leonardo Rodríguez González, profesor de la Facultad de Construcciones en el mismo centro de estudios. El reporte del observatorio fundamenta por qué la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza socavó la autonomía universitaria y fue el soporte legal del totalitarismo cubano en la educación.
Con la cual se introduce una sola forma de educación, que es la educación pública y gratuita, con un solo dogma establecido entonces en el discurso que aparece allí analizado.
Incluye también el análisis del discurso de Fidel Castro del 20 de diciembre de 1982, en el que el gobernante estableció que la implantación de las ideas socialistas dentro de las instituciones y universidades cubanas se convertiría en una política de Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio habló este martes 20 de julio en el Pleno del Senado sobre la decisión de la administración del presidente Joe Biden de revisar las remesas a Cuba tras las recientes protestas en la isla contra el gobierno de La Habana. Por casi 10 minutos, Rubio explicó cómo toda la economía cubana es controlada por un pequeño grupo de altos funcionarios y militares.
Blockade on travel, blockade on private ownership of business, blockade on bringing in medicine, blockade on bringing in money. Why?
Bloqueo de los viajes, bloqueo de la propiedad privada de las empresas, bloqueo de la entrada de medicamentos, bloqueo de la entrada de dinero. ¿Por qué?
Because the Cuban regime wants to control people. They don't want an individual Cuban to have a paycheck that they earn for themselves. They want what little you have to come from them, because if you don't do what they tell you, they can take it from you.
Porque el régimen cubano quiere controlar a la gente. No quieren que los cubanos individuales tengan un cheque de pago que ganen para sí mismos. Quieren lo poco que tienes que venga de ellos, porque si no haces lo que te dicen, te lo pueden quitar.
They don't want the people of Cuba to have liberty. This is all about control.
No quieren que el pueblo de Cuba tenga libertad. Todo esto tiene que ver con el control.
And by the way, in the law that codified the embargo, it has a clause that automatically triggers the end of the embargo.
Y por cierto, en la ley que apoya el embargo, existe una cláusula que automáticamente pone fin al embargo.
Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections.
Liberen a los presos políticos, que se permita una prensa libre y que se lleven a cabo elecciones libres y justas, elecciones multipartidistas.
The regime does those three things, the embargo ends automatically.
El régimen hace estas tres cosas, el embargo termina automáticamente.
There is no embargo on Cuba. There is an embargo on the Cuban regime.
No hay embargo contra Cuba, hay un embargo contra el régimen cubano.
Marco Rubio es miembro de alto rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Y el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro denunció que hay más de 130 presos políticos en el país y se desconoce la situación en la cual se encuentran. El régimen de Daniel Ortega mantiene a estas personas secuestradas, denunció el periodista Chamorro. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana. Exilda, muy brevemente, quería puntualizar esta cosa. Hemos visto muchas imágenes de personas solas, manifestándose en contra del régimen. Lo que yo no he visto nunca es un solo policía, uno solito, tratando de controlar a una multitud. Sin embargo, esa persona sola que se manifiesta en contra del régimen, vienen varios policías y lo agreden, lo montan en una patrulla y se lo llevan. Pero yo no he visto el valor de un solo policía enfrentándose a 4, 5, 6, 7 personas. ¿Será que un solo policía no tiene valor? ¿Tiene que tener valor cuando son 5, 6, 7, 15, 20 armados hasta los dientes?
Punto suspensivo.
Se lo dejo de tarde.
Con esa pregunta. Punto suspensivo. Jaco, por estos días muchos temas musicales han visto la luz. Muchos compositores, muchos cantantes se han unido y han lanzado nuevos temas apoyando a todo el que está en Cuba y fuera de Cuba, pero apoyando estas manifestaciones del 11 de julio. Uno de estos temas de que estuvimos hablando anteriormente aquí y ya se puede escuchar porque ya se estrenó en Miami ayer el tema Libertad, de la autoría del productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan, en colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Este tema musical es interpretado por los jóvenes artistas cubanos Yailene Pérez y John Cien.
Esto es un homenaje al movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo. Los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada.
Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé fuerza, seguro que nadie me va a callar. Es mi verdad, es mi verdad. En Cuba cuando se tiraron a mar no pudieron llegar. ¿Cuánto? El 13 de marzo es una fecha que no vamos a olvidar.
El video fue dirigido por el realizador cubano Magdiela Villaga, quien dijo, bueno, colega acá de Radio Televisión Martí, y él explicó que la obra es un mensaje de amor al pueblo cubano y también una vía para mostrar al mundo el dolor que vive Cuba desde más de 60 años y reforzar con las imágenes y, bueno, con su visión el poderoso mensaje de la canción. También explicó que se rodó en Cuba gran parte del clip y se dieron importancia a las imágenes directas de las protestas y la represión actual en la isla, otorgándole así un valor documental al video. Con este tema vamos a ir cerrando más adelante, tempranito y de mañana. Y bueno, este segmento también voy a comentar con ustedes. Y cuando leí la noticia dije, mira esto, porque esta es una pareja de personas, es un matrimonio que tiene su canal de YouTube, pero tiene más de 250 mil personas que son suscriptores de este canal de YouTube. Ellos se llaman Manuel Díez y Paqui González. Son conocidos como Paco y Maite. Ellos siempre comienzan los chistes así. Paco, dime Maite. Y por ahí comienzan muy casero, muy jovial, muy, muy así, muy de pueblo. Y bueno, ellos también enviaron un mensaje de libertad al pueblo cubano a raíz de las protestas populares pacíficas que pidieron un cambio en la isla y el fin de la dictadura. Así que escuchemos a Paco y Maite.
Hola, este mensaje va hoy para Cuba. Queremos darle nuestro apoyo y sobre todo pedir libertad a Cuba.
Y nada, deciros que mucho ánimo, que mucha fuerza. Hoy todos somos Aceres, somos Congrí, somos Carnazá, somos Matanza, somos el Malecón, somos el Tumbadito, somos Salsa. Y daros mucho ánimo porque ya está bien de esta represión que está teniendo el pueblo cubano. Y que si no están peor es por ese don de gente que tiene este pueblo, de alegría, de maravilla, ese arte que lo inunda, que son maravillosos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Libertad Cuba.
Bueno, ahí escucharon este dúo, Paco y Maite. Ellos son súper. La diosa Cuba, quiero poner
por el acento, son españoles.
Son españoles, ustedes escucharon, ¿verdad? Somos con gris, somos Aceres, Carne Asada, Matanza. Nada, la diosa Cuba, un tema que yo escuché y me conmovió muchísimo. También presentó este tema que se llama Nacimos Libres.
¿Por qué nacimos libres?
Nacimos libres. La diosa ha sido muy polémica, pero ahí hay que recordarla por cuando comenzó y tuvo el valor de denunciar toda la censura que ha vivido en Cuba, pero también todo el acoso que vivió en su carrera como músico. Ella ha sufrido mucho la censura en los medios de comunicación oficialista. Ella escribió: el único sentimiento más grande que el amor a la libertad es el odio por aquel que nos la niega. Así que está en YouTube este tema, Nacimos Libres, de Dianelis Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa.
Como un buen hermano. 8:48 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Phillies de Filadelfia 6-4. Los héroes ofensivos de la jornada para los bombarderos de Bronx, Brett Gardner con su cuarto cuadrangular de la temporada, Gary Sánchez, el dominicano, con su número 17. Stanton reventó su número 16. Y luego vino Aroldis Chapman, que oficialmente tuvo su rescate número 17 de la temporada. El cubano ahora tiene efectividad de 4.41 porque no fue un rescate limpio. Le zumbaron un cuadrangular. Vino Andrew McCutchen y la botó en el noveno. Más de uno se asustó en el Yankee Stadium, pero Aroldis Chapman ponchó a los tres Phillies de Filadelfia que vio, y los Yankees salieron airosos en este partido 6-4. Mientras tanto, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Mets de Nueva York 4-3, y en este partido, que estuvo muy, muy competitivo durante todas las 3 horas y media, los héroes ofensivos de la jornada para el equipo de Cincinnati, India, con su jonrón número 8, el canadiense Joey Votto reventó su número 12 de la temporada, y Aquino con el número 6. Por los Mets de Nueva York, ahí estuvo Pete Alonso con su jonrón número 19, el rey de jonrones, el que ganó el Home Run Derby la semana pasada, antesala al juego de las estrellas, pero no fue suficiente y los Mets aún así perdieron este partido contra Cincinnati 4-3. Los Nacionales de Washington doblegaron a los Marlins de Miami 6-3, y este partido también estuvo reñido, pero no refleja el marcador. Para los Nacionales, Bell con su jonrón número 14 de la temporada por los Marlins. Ahí estuvo Marte con 2 hits, Duval con un jonrón de 3 carreras, lo crean o no, su número 21 de la temporada, lleva 67 carreras impulsadas, pero no fue suficiente. Los Nacionales de Washington con Turner, que fue el héroe de la jornada anteayer, también con 2 imparables, el dominicano Juan Soto con 2 boletos, 1 impulsada, otra anotada. Y los Nacionales ganaron este encuentro fácilmente. Los Bravos de Atlanta derrotaron 2-1 a los Padres de San Diego. El ganador fue Toussaint, 6 entradas, 2/3, 3 hits, eso fue todo, 1 carrerita. El perdedor fue el japonés Yu Darvish, 7 victorias, 4 derrotas, lanzó 5 entradas, 2/3, le sonaron solamente 4 hits, 2 carreras, mereció más suerte Yu Darvish. En esta jornada, Fernando Tatís Jr. para los Padres, 1 hit en 4 turnos al bate. Freddie Freeman la botó para los Bravos, su número 22 de la temporada. Tuvo 2 hits en este partido, incluyendo el único cuadrangular. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore 9-3, y el héroe de la jornada fue el cubano Randy Arozarena, con doblete, su número 17, y luego jonroneó su cuadrangular número 11 de la temporada. Tuvo 2 hits, ambos fueron bases extra, anotó 2 carreras, está bateando 251. No jugó el cubano Yandy Díaz para el equipo tampeño, lo ganó McClanahan, y los Orioles de Baltimore, el único que tuvo 2 hits fue Santander en este partido, el right fielder, y esa fue la única ofensiva para los Orioles de Baltimore. Boom, boom, Mancini con 1 hit en 4 turnos al bate, está bateando 258. Vamos a seguir con el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos un partido más que darles. Los Atléticos de Oakland blanquearon 6-0 a los angelinos. El único cubano que participó en este partido fue José La Candelita Iglesias, con un hit en 4 turnos al bate, batea 281. Olson, con su jonrón número 25 de la temporada, el pitcher ganador para Oakland, Cartrellian, 6 entradas completas, 5 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticia.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Señoras y señores, son las 8:53 de la mañana. Han escuchado Tempranito y de mañana, hoy 21 de julio de 2021.
Sí, mira, y recuerden, 21 de julio, Día Universal del Derecho. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, tiene derecho a que se le respete, tiene derecho a la libre expresión. Recuérdenlo siempre, señores, ténganlo bien presente, que nadie les quite estos derechos.
Sí, señor, y cada vez que escuchen una canción como Patria y Vida, como Libertad, como las canciones de La Diosa, como los poemas de Alexis Valdés, como tantas otras cosas, recuerden siempre que las personas que están del lado de acá tienen abundancia, pero tienen sufrimiento. Y tenemos la abundancia que debió tener, que tenía Cuba y que debería tenerla ahora mismo el pueblo cubano. Pero bueno, la abundancia no nos quita el dolor, no nos quita la lágrima, no nos quita el sentimiento y no nos quita que nosotros pensemos en ustedes. Así que
a diario,
quería dejárselo saber.
A diario. Yo creo que constantemente, cada vez que vemos algo que está pasando en Cuba, pues nos duele muchísimo. Aquí estamos también para esas madres que van a salir hoy a buscar a sus hijos, que sí están desaparecidos y sí están detenidos. Así que estuvimos hablando hoy de temas que se pusieron y temas que ya han salido a la luz, y un tema de esto fue Libertad. Recuerden que este tema es de la autoría del productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan, que está interpretado por los jóvenes artistas cubanos Yailenes Pérez y John Cien. Así que Libertad. Con este tema nos vamos, los queremos. Un abrazo.
Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los pájaros que tienen derecho a volar, y un nuevo sol que trae esperanzas a niños que quieran soñar. Y es una pena que con la fuerza te quieran callar. Cada ser humano
Movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer a nada.
Ya se acabó tanta injusticia, falsedad en esta sociedad.
Thank you.
vamos a olvidar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.